En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo en este miércoles 30 de octubre, que pasa a la historia de nuestro país como uno de los días más tristes, más negros de todos los que hemos vivido y ojalá de todos los que nos queden por vivir. A esta hora se siguen contando las víctimas, al menos 95, a consecuencia de la Dana, la mayoría en la Comunidad Valenciana, la inmensa mayoría en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia especialmente. Cualquier noticia que haya durante el partidazo, por supuesto que se la contaremos. Estamos alerta de los rescates, de las comparecencias públicas, de cualquier tipo de novedad que suceda en torno a la vida de tantas personas que se ha visto golpeada y afectada de una manera brutal ya para el resto de sus días. Hoy ha sido una jornada muy difícil para todos, para ellos indiscutiblemente, y para nosotros, para el resto, para los que hemos tenido la fortuna de estar en un lugar a salvo, también ha sido un día muy difícil. Irse a casa pensando en las historias que contábamos anoche y saber si tendrían o no tendrían un final feliz, y luego levantarte y ver que las víctimas iban creciendo y pensar si lo que habías contado anoche en el programa terminaría siendo otra víctima mortal más, de verdad que nos ha tenido absolutamente atrapados durante toda la jornada. Hemos llorado con las imágenes, hemos sentido la desolación, nos hemos puesto en el cuerpo de esas personas a las que de repente el agua les lleva la vida de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija, de su hermano, de su novio, de su novia, de su mascota, de que se lleva la casa, el coche, todo lo que ha generado durante una trayectoria. Y te pones en esa piel y es absolutamente imposible no emocionarte, no sufrir y pasar un día horrible. Ayer cuando estábamos haciendo el partidazo, íbamos recogiendo los testimonios y hubo uno especialmente que nos conmovió, todos, por supuesto todos, pero este que nos contaba Vicente nos conmovió.
Yo, por ejemplo, estoy en contacto con mi hermana y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío, pues es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar y la verdad es que es desesperante esto. Y no sabemos dónde,
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tienes tu sobrina?
Mi sobrina tiene 24 años.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza y ahora pues la angustia es que no sabemos cómo contactar.
Paula estaba cogida en un árbol y el agua iba con mucha fuerza. Hemos recibido cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula, si habíamos tenido alguna noticia. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí pues sensible y no sé, un poco con, no sé, en shock.
Pero estás bien, estás en casa.
Sí, estoy en casa. Bueno, en casa de un familiar, pero sí.
Cuando tu tío Vicente contaba esto en el partidazo en directo, eran las 12 de la noche aproximadamente, ¿tú a esa hora recuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo?
Pues estaba en un arbusto, porque yo empecé a las... Bueno, yo estaba en el coche y hablando con mis padres, como bien ha comentado él, y tenía, pues me quité el cinturón, bajé la ventanilla y todo, y yo estaba hablando con ellos por teléfono. Y conseguí salir del coche, mi pareja y yo, Y nos agarramos a un árbol y claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos. Y ya teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros. Y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar y ya está, que les quería y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo, creo que eso fue lo más difícil que hice y nada, y al final la corriente al fin y al cabo nos llevó hacia adelante y nada, yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también y bueno, a mi pareja la perdí en un momento, luego la encontré por milagro y a los instantes lo volví a perder. Yo en ese transcurso pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente, no podía respirar. Y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja. Y nada, y ya pues la corriente nos siguió llevando hasta un arbusto, que lo pasé por al lado y dije, me tengo que agarrar a esto. A ver si es duro o qué, o simplemente me va a llevar igual. Y bueno, por suerte mi pareja también se agarró a uno de al lado y yo ya no sabía dónde estaba. Le empecé a llamar y me dijo, estoy aquí. Le dije, vale, estamos juntos. Y nada, estuvimos, pues, eso empezó a las 7, pues, igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana, más o menos.
¿Agarrados?
Bueno, a las 10 no, antes, porque es que de las 7 a las 7 y media ya fue cuando más o menos les colgué a mis padres y ya, pues, nada, a los instantes de colgarles ya la corriente me llevó. Entonces, pues más o menos estuve unas 5 horas en el arbusto, de pie y, bueno.
Agarrada al arbusto, empapada, sin teléfono, porque el teléfono no sé si te lo llevó la corriente o se empapó de tal manera que dejó de funcionar. ¿Tenías manera después de decir estoy viva, estoy bien o no?
El agua nos llegaba hasta el pecho. Y yo el móvil lo tenía en el bolsillo todo el rato, no lo perdí en ningún momento porque tenía cremallera.
Sí.
Y nada, yo ya el móvil yo lo daba por perdido completamente. Y pues al final llegaron a rescatarnos, pero el agua ya estaba súper bajita, bueno, la teníamos más o menos por las rodillas. Y ya consiguieron rescatarnos los geos, que venían con trajes de buzo y todo, y nada, y pues fuimos a una ambulancia y demás. Y ya al rato, a la hora o así, yo ya había hablado con mis padres con un teléfono externo a mí y me dio por decir, voy a mirar qué tal mi móvil. Y por arte también está vivo, está...
Es increíble.
Es más, ahora estoy hablando con él. O sea, es que ha estado...
O sea, este teléfono
horas...
al que te estamos llamando es el teléfono que ayer estaba inundado hasta ahora.
Sí, a esta hora ayer llevaba ya pues casi 5 horas dentro del agua. Bueno, del barro.
¿Te querías despedir de la gente? ¿Te llegaste a...?
¿No? No perdí la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado. Entre los dos nos dimos muchísima fuerza. Y de verdad, como nos habíamos perdido por el camino un par de veces, pero fueron segundos que, bueno, se hicieron eternos porque yo pensé, lo he perdido. Y no sé, cuando nos encontramos dijimos, es que la vida quiere que estemos juntos. Y aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza, veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos, si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa, como sea, o sea, estemos donde estemos, porque es que estábamos en Paiporta y acabamos en la torre, más o menos, porque veíamos los edificios.
Para los que no conocemos la zona, ¿cuántos kilómetros hay entre una zona y otra?
No hay muchos, pero igual, pues unos... Pues igual nos arrastró unos 700 metros.
Claro,
más
es que
o menos.
700 metros arrastrado es una barbaridad. Te puedes encontrar cualquier cosa, cualquier objeto que te golpee el pecho y te mate, por ejemplo, o la cabeza.
Y fue en segundos. Hombre, yo tengo puntos en la nariz.
Sí.
Porque me comí un coche. ¿Mm? Y ya está. No, por suerte, el cuerpo no lo tengo fatal. Ni una pierna mía, la mitad es un moratón. ¿Mm? O sea, es horrible. Pero bueno, por suerte.
Te rescataron tenías síntomas de hipotermia, supongo, ¿no?
Sí, yo no notaba en ningún momento a qué nivel tenía el agua. Sí que cuando la tenía por el pecho, pues la veía y digo, vale, pues igual va bajando. Mira, ya veo que tengo el codo fuera del agua. Dice, voy a esperar a ver si consigo que mis manos salgan del agua, porque eso me da más fuerza. Y nada, es que no notaba. Al rato dije, voy a mover la mano y dije, uy, no la tengo dentro del agua. Y nada, y conforme iba bajando me tenía que tocar para ver dónde tenía yo el agua, porque no notaba nada. O sea, y llegó un punto que no tenía ni frío ni calor, era una sensación muy extraña de, no sé, no puedo más. Y bueno, y la ropa la perdí por el camino, eso, vamos.
¿Te quedaste prácticamente desnuda, agarrada al árbol?
Con una chaqueta y las zapatillas.
Una chaqueta y unas zapatillas.
Sí, que es la chaqueta donde tenía las llaves de mi casa y el móvil.
Y ahí aguantó todo.
Y ahí.
¿Tu chico ha tenido alguna lesión importante o está bien?
Está bien, tiene rasguños, yo estoy un poco peor que él. Él tiene moratones, rasguños y
Le
pues
veo, le
poco
escucho, le
más.
escucho apuntar por detrás. ¿Está ahí al lado tuyo?
Sí, está aquí.
Dile que nos salude, hombre, dile que nos salude, que estábamos preocupados por vosotros. ¿Cómo se llama tu chico?
Te escuchan, Dani.
¡Dani!
Hola.
¡Hola, Dani!
Es que no quiere
No,
salir,
vale,
pero aquí
perfecto. Bueno,
está.
pero aunque no salga sin imagen, que estamos muy tranquilos de saber que estáis bien, que ayer nos acostamos con el corazón encogido, nosotros,
Ha sido un milagro, la verdad.
todos los oyentes del partidazo. Sí. Es muy emocionante lo que nos habéis contado y es un ejemplo de lucha, de superación y es un final feliz que necesitábamos contar un final feliz porque esta mañana cuando nos hemos despertado, Paula, yo pensé que estabas entre los fallecidos porque te dice alguien que había una chica agarrada a un árbol y que no ha sabido más de ella, lo normal era pensar que la había arrastrado la corriente.
Totalmente, es que ha sido un milagro, o sea.
No veíamos el final, pero aún así no perdimos la esperanza en que teníamos que salir de ahí.
Y que nos quedaba mucho por estar y que al vernos perdido y habernos encontrado, eso tenía que significar algo, que teníamos que estar juntos y vivos.
Muy bien.
Sea.
Os mando un beso enorme a los dos. Nos alegramos muchísimo de que estéis bien y de que podéis seguir disfrutando de la vida. Un beso, Paula.
Muchas gracias. Un
Muchas
beso.
gracias.
Gracias, Dani. Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Este es el arranque del partidazo. Joder, es emocionante, ¿eh?
Es impresionante.
Cañete.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué
¿Qué
tal?
tal?
Pues bien, bueno, ha sido un día muy triste. Ha sido sabes, a la calle en Valencia y la verdad que la gente no tiene ganas de mucho. Se palpa un poco en el ambiente de la tragedia. Desde primeras horas de la mañana hemos estado viendo vídeos, porque claro, se hizo de noche enseguida, entonces veíamos la magnitud, pero no alcanzábamos a conocerla. Y esta mañana pues ya nos hemos empezado a dar cuenta de que eso es una barbaridad sin precedentes. Y lo triste es que yo creo que todavía pues queda todavía
Sí,
muchas
sí,
cosas
sí.
por descubrir, tristemente, ¿no?
Sí, por eso yo quería agarrarme en este arranque de programa a un final feliz. Necesitábamos una alegría y había mucha gente pendiente de qué había pasado con Paula, porque Vicente nos había contado la historia de su sobrina y claro, habrá tantas historias así también con final feliz que tenemos que agarrarnos a eso. Está Cañete, está Elías Israel. Hola,
¿Qué
Elías,
tal? Buenas noches.
que te veo emocionado con el relato
Sí,
de...
porque Paula se parece un poco a mi hija, ¿no? Y me he imaginado
Ah,
mucho
sí, es
esa
que...
angustia de todos los padres en esas llamadas
Sí.
y está por suerte con la esperanza
Es
y
que
ese canto y
yo
ese final feliz, pero los que no lo han tenido,
me ponía
pues es
en
tremendo.
el cuerpo del padre, que te diga a tu hija, papá, te tengo que dejar, que me tengo que agarrar a un
Vamos,
árbol.
brutal.
Uf, hostia.
Terrible.
Palomar, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo es que esta historia además ayer la viví como oyente, porque se estaba
Sí.
escuchando y entonces no estás con la tensión de ahí del programa. Y yo oyendo la historia, sinceramente,
La
yo
diste
la
por
di por,
perdida,
claro, la di
claro.
por perdida y luego esta mañana me ha pasado lo mismo que tú, he leído, te llega la historia de alguien, una chica agarrada a unas ramas y no sé qué, digo, pues es Paula y adiós. Y me he quedado sorprendidísimo ahora cuando le has dado paso. Digo, no puede ser que Paula
Pues
esté
sí.
aquí y anoche estaba agarrada a unas ramas, ¿no? Es increíble, pero bueno, hay que congratularse de eso, por supuesto.
Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, compañero, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Estáis muy emocionados allí, ¿eh?
Sí, porque, bueno, primera escuchas a Paula y se te revuelve el corazón. Y luego, como dice Santi, ¿no? La ciudad está muy afectada porque parece. Yo la he recorrido hace un ratito en coche y era una imagen de la pandemia. O sea, las calles vacías, sin vida, la ciudad muy triste. Y es que en el fondo todos tenemos, Santi y yo tenemos la suerte en este caso de vivir en la ciudad, ¿no? Entonces a nosotros no nos ha llegado la catástrofe de cerca, no tenemos inundaciones cerca, pero claro, te pillan muy... Yo tengo amigos, claro. Yo esta mañana me he tirado al teléfono y, Juanma, te puedo contar dos historias muy rápidas. Un amigo mío ha perdido su casa, la que iba a estrenar dentro de un mes, tú sabes, los ahorros, los dos coches, porque él tiene un garaje subterráneo y me ha dicho son dos submarinos, y se ha recorrido hoy 9 kilómetros porque estaba con los móviles sin batería desde ayer, sin luz, sin comunicarse, para cargar los móviles. Ha llegado todo lleno de barro a Valencia y se ha encontrado precisamente con otra persona que conocía, que hacía tiempo que no veía. Le ha dicho, vente a mi casa, carga los móviles. Imagínate, tengo unos amigos míos que tienen unas bodegas de 5 generaciones, una bodega importante, con 100 familias que viven de ellas. Las barricas están soterradas bajo tierra, ¿no? Entonces, claro, el agua las ha inundado. Te puedes imaginar los dramas emocionales. Yo me pongo en la piel ya de las familias destrozadas para siempre, y sobre todo la angustia de la gente que está esperando tener noticias de la gente que ha desaparecido, porque sí, yo estoy con Santi. Ahora ya sabemos muchas cosas horribles, pero van a venir más,
sí,
muchas más.
Sí, sí. Hace tiempo que nos saludamos aquí en el programa, David Albelda. David, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Bueno, pues aquí un poco viendo noticias, la verdad es que es impresionante. Estás cerca, al igual que Fermín, muchos amigos, muchos conocidos que te hacen llegar sus historias y te das cuenta de la dimensión de todo esto, ¿no? Y yo, por añadirte una cosa más, que es algo que me da vueltas la cabeza, no sé si a Fermín y a Santi les pasó lo mismo. Hasta las 8:10 más o menos de la noche no nos pitaron los móviles con una señal de alerta diciéndote no salgas de casa, emete esto, lo otro. 8:11 de la noche. A esas horas estaban todos en la carretera ya, desde buena mañana.
Hoy nos ha sonado, David, a las 7 de la mañana.
Y hoy a las 7 de la mañana nos ha vuelto a sonar diciendo no salgan ustedes si no es preciso a las carreteras. Sí, pero yo me quedo con el de ayer, a las 8:11 de la noche.
El río desbordado...
No, el río no. Es que en mi pueblo, que a las 9 de la mañana llevan 160 litros por metro cuadrado que había caído. La gente ya le estaba costando yendo a trabajar.
Sí, pero que te quiero decir que toda la tragedia de Paiporta, toda la tragedia de toda esa zona, tiene que ver con el río que viene desde Utiel
y Requena. El río Magro.
A mediodía ya estaba desbordándose el río. Sí. Es decir, a mediodía cualquier persona puede imaginarse que todo ese agua que se está desbordando y que está arrasando ya y que está abriendo un cauce brutal en mitad de la naturaleza, está a 60 kilómetros de Valencia, va para allá.
Esperad un segundo, que quiero situar ahora cómo está la situación en la zona cero de esta desgracia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, por decir algo, Juanma.
¿Dónde estás?
Bueno, yo me encuentro ahora mismo en Torrent. Deja que antes te cuente rápidamente lo bien que te definía, Santi, lo que está pasando, lo que ha pasado durante el día de hoy aquí en Valencia. La magnitud de la tragedia se ha dado a conocer en el día después con los primeros rayos de sol. Ya se han contabilizado 92 fallecidos, es sin duda la dana más destructiva que se recuerda en Valencia, y con todavía, Juanma, cientos de personas, como te decía Fermín, desaparecidas, incomunicadas o aisladas, desde la Ribera hasta el Horta Sud, pasando por las comarcas centrales de la provincia y Utiel-Requena. Calcula la Guardia Civil, este dato es muy importante, que todavía hay unas 1.200 personas y 5.000 vehículos que en estos momentos siguen atrapados entre la A3 y la A7, casi 48 horas después de todo lo que estamos viviendo, como consecuencia de la rotura de puentes y de la calzada. Hay más de 100.000 personas sin luz. La cobertura móvil sigue siendo prácticamente inexistente en la zona cero que acabo de atravesar. El agua se ha convertido en barro, las rotondas han desaparecido, los coches siguen abandonados, amontonados y destruidos en las principales carreteras de Valencia. Y siendo, Juanma, sin duda, lo peor de la noche, la frase que me ha dicho un agente de la UME hace escasos minutos: la tragedia no ha acabado todavía. Como te decía, me encuentro en Torrent, que es la segunda población con más habitantes de la provincia de Valencia, la quinta más habitada de la comunidad, para que os hagáis una idea de su importancia. Aquí se han confirmado ya 8 fallecidos, algunos de ellos menores de edad, y he conseguido llegar hasta un pabellón municipal que desde ayer, con la ayuda de decenas de voluntarios y de la Cruz Roja, se ha convertido en un albergue improvisado para dar cobijo esta noche, por ejemplo, a 300 personas que lo han perdido absolutamente todo y por donde ya han pasado más de 1.000 en las últimas 48 horas. Se siente el miedo, se siente el dolor y la tristeza, Juanma, por no saber qué será de sus vidas a partir de mañana.
La localidad más golpeada es Paiporta, donde creo que se acumulan 40 muertos. 40 muertos en esta localidad. Ahí está Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Paiporta ahora?
Esta es la zona devastada, como dices, en la zona sur de la capital de Valencia, apenas 10 kilómetros. Lo primero es que en Paiporta no hay cobertura y la que hay es mala o muy mala. Nadie por la calle, silencio, casi nada de luz. Lo que hay es montones de coches, de contenedores, de neveras, de arbustos, esos objetos con los que se chocaba anoche Paula, como nos acaba de contar en el partidazo. Nos acabamos de cruzar, eso sí, con un vehículo de bomberos que hace un rato nos han contado han entrado en una residencia de ancianos para rescatarlos. En esa residencia había más de un metro de agua, nos han dicho. El trayecto desde Valencia es terrible, lleno de barro, coches abandonados, destruidos por la riada. Me ha llamado la atención, Juanma, que hemos visto a varias personas buscando sus coches. Iban cubiertos los pies con bolsas de plástico para evitar el barro, para no resbalarse, porque la carretera está en muy mal estado, pese al gran trabajo de la UME. Iban buscando sus coches, sus objetos personales. Y aquí en Paiporta, ahora mismo, Juanma, un vecino nos acaba de alertar desde la ventana de los saqueos que se han producido esta tarde en los distintos supermercados que hay en Paiporta. Y nos acaba de contar que hay vecinos durmiendo en la puerta de sus comercios para vigilarlos y que nadie pueda entrar a robar.
Absolutamente increíble. En Paiporta ayer contamos otra historia. Nuestro compañero Luis Basteiro tenía a su suegro intentando huir de la riada. Estaba dentro de su panadería intentando salvar lo máximo posible.
Está mi suegro encerrado en una de sus panaderías en Paiporta, que es una de las zonas que está siendo ahora arrasada por las riadas. Hay como 2 metros de altura. Han desalojado a las dependientes a media tarde y él se ha quedado allí achicando agua. Se ha debido quedar encerrado y desde el primer piso le están escuchando gritar y pedir auxilio.
40 muertos en Paiporta. También cuando nos hemos levantado y hemos visto la cifra de Paiporta, pensamos que uno era el suegro de Basteiro. ¡Baste!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
No es José.
Está vivo y está bien.
Está vivo. Está vivo, está bien. No se lo cree. Desde las 8 de la tarde, en lo que las dependientes subían al primer piso del edificio de al lado y él ponía simplemente un par de tablas en la puerta para intentar que el agua que entrase fuese la menor posible. En 2 minutos el agua creció casi 1.5 metros. Un coche que estaba en la acera fue barrido contra la puerta del establecimiento, dándole la salida, haciendo que entrara más agua. No sé decirte en cuántos minutos estaban las neveras de la panadería flotando. Se tuvo que subir a una de ellas para que el agua no le cubriera el cuello. De ahí la nevera chocó contra el cristal de la fachada, se rompió, se cortó el brazo y empezó a pensar que o salía de ahí o se apartaba del cristal o en cualquier otro golpe se podía quedar en el sitio o clavarse cualquier cosa en un pulmón o lo que fuera. Usó la nevera de piragua, se acercó al mostrador que es de mármol y de puntillas en el mostrador y agarrándose a la cañería del techo. Estuvo 7 horas hasta que a las 5 de la mañana, cuando ya había bajado el barro, el agua, cuando solo quedaba barro, le consiguieron rescatar, se tomó un colacao y se echó una más que merecida siesta y es un milagro.
Alucino cómo nos agarramos a la vida, ¿eh? O sea, claro. Es alucinante. ¿Cuántos años tiene tu suegro, Basteiro?
62. Tiene 62 años.
62 años. 7 horas luchando contra el agua, contra el frío, contra cristales rotos, contra objetos que te matan al mínimo roce, se agarra una cañería de puntillas sobre la barra, asoma la cabeza para poder respirar y ahí está, vivo. No sabes lo que nos alegramos. Basteiro, dale un beso enorme a Lidia y dile que ya celebraremos la vida con vosotros.
Muchísimas gracias, Juanma, por lo de ayer y por haber dado voz a tanta gente que pedía auxilio. Lo hago en nombre de toda la gente que sé que ayer ayudasteis, que fue muchísima. Un millón de gracias.
Un abrazo, Luis. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Hemos escuchado a Hugo, que estaba en Torrent, a Pedro Zamora, que estaba en Paiporta. Iván Herraiz, nuestro compañero, está creo que en la Alquería. Hola, Iván. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas desde ahí?
Bueno, estamos en la Alquería del Básquet, es la instalación que Valencia Básquet destina a sus equipos de categorías inferiores. Está pared con pared con la Fonteta, hoy aquí el primer equipo debería haber jugado su partido de Eurocup y este lugar lo que hizo ayer fue convertirse en un albergue improvisado. Hay cerca de 170 personas ahora mismo, han pasado 300, algunas que han ido saliendo a lo largo de las últimas horas, generalmente de municipios del área metropolitana de Valencia, de gente que todavía no ha podido volver a sus casas o no tiene forma de hacerlo. Es la parte más solidaria, la parte más humana, porque el Valencia, por ejemplo, y el Levante también han abierto sus estadios para recoger alimentos y precisamente eso, alimentos, colchones, ropa, ha sido lo que ha ido llegando en las últimas horas a esta alquería y ayuda de gente anónima a personas como José, que ayer sufrieron mucho y que me contabas, José, buenas noches por decir algo.
Buenas noches.
Que viste la muerte muy de cerca.
Pues sí, la verdad que sí, porque fue algo muy, muy malo, muy malo, muy malo. Porque yo estaba en mi casa y yo escuché a criaturas que estaban jugando por ahí por la calle y yo abrí la puerta de mi casa y cuando yo abrí la puerta de mi casa pues yo me vi pues como estás enfrente de una playa y te viene la ola. Y pude ver gente que entró al agua, cuando venía ese agua no salían del agua, se quedaron, pues perdieron su vida, vecinos que yo conozco, gente, y la verdad pues que es muy duro. Yo también, con mis cuatro criaturas, yo tengo cuatro criaturas, y íbamos por el agua, mis cuatro criaturas también, las llevamos poco arriba, eso fue un desastre. Y aparte de todo eso también, puedo decir para toda la gente que lo está pasando mal, para todos los hogares, para todos los padres, que confiéis en Dios siempre y que no os apartéis de Dios. Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay nada. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso yo os animo a todas las personas. Sabemos que es duro, sabemos que lo hemos pasado mal, que hemos perdido muchas cosas, pero lo material va y viene. Lo importante es pues que estamos aquí, lo importante es que lo podemos contar. Y para aquellas familias pues que lo están pasando mal, pues que se apoyen en Dios.
José, te pido que te pongas el auricular para escuchar a Juanma. Juanma, vive José, esperemos que pueda volver pronto, en la zona de la Torre, que hemos visto imágenes, ¿no?, completamente inundadas. Te escucha ya José, Juanma, en el partidazo.
Hola, José.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tienes familia?
Sí, cuatro criaturas y la mujer.
¿Y todos estáis bien?
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Cómo fue la salida de allí? ¿En qué momento decís, tenemos que irnos de aquí?
Pues la verdad que empecemos a ver, pues yo abrí la puerta de mi casa y vi mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y entró pues mucha agua a mi casa y se llenó pues como si fuera una piscina. Vamos, salí nadando. Y claro, durante toda la noche, toda la gente gritando, ayuda, ayuda, socorro, sin luz, sin agua. Y aparte de todo eso, pues también nos hemos toda la noche sin dormir. Esta mañana pues... la gente decían que venía otra vez agua, que venía otra vez agua. Y claro, las casas las dejaba hecho un desastre. Hemos perdido casa, lo hemos perdido todo. Y demos gracias a Dios pues que aún estamos aquí y lo podemos contar.
¿Y estás ahí con tus cuatro hijos y con tu mujer?
Sí.
¿Y habéis perdido la casa?
Sí.
¿Y no sabes qué va a ser de tu vida? ¿Dónde vas a vivir después de esto?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Yo tengo familiares, pero claro, tengo cuatro criaturas. Pero bueno, yo dejo todas las cosas en las manos de Dios, gracias a Dios también tengo mi familia, pero que esto es un desastre, esto es un desastre. Porque vas con cuatro criaturas y lo pierdes todo, pierdes tu casa, lo pierdes todo.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Mis hijos tienen, una tiene 12, la otra tiene 4, son pequeñitas.
Te mando un abrazo enorme y ojalá que esa fe que tienes te ayude a ver las cosas como las estás viendo, José.
Hay que tenerla. Dios dice, la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que tú no ves.
Muy bien. Un abrazo, José. Gracias.
Dios te bendiga.
Gracias. Iván Herraiz, desde la Alquería. Y Pilar Cisneros, nuestra compañera, ha estado en Utiel y tiene que contarnos cómo está aquello, porque Utiel ha sido otra zona cero de este desastre. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, podríamos decir que casi donde empezó todo, porque aquí es donde se desbordó la primera vez ese río Magro, que luego ha ido, además, ganando en ese caudal, ¿no?, y llevándose todo por delante. Fíjate, llegamos ya, claro, cuando llegamos ya era de noche. Entonces, sobrecoge sobre todo la oscuridad, porque, claro, no estamos acostumbrados ya a llegar a un pueblo y que no se vea ni una luz, ¿no? Claro. Porque encima, en la zona donde está todo peor, que es en la orilla del río, pues ahí no hay nada de luz. Porque luego hay una zona del pueblo que poco a poco ha ido recuperando, algún barrio, por decirlo así, ya tiene algo de luz. Pero esa otra zona, que es la peor de todo, está totalmente a oscuras. Entonces te sobrecoge esa sensación de que no ves nada, pisas el barro, porque es todo barro, o sea, el barro te llega enseguida por los tobillos, es impresionante. El olor a barro, no, o sea, es que esto no me había pasado nunca, claro, bueno, yo nunca había estado en una cosa así. O sea, ya no es solo que pises barro, es el olor a barro, lo impregna absolutamente todo. Y luego la oscuridad que te envuelve, entonces tenemos que utilizar las linternas de los móviles para saber por dónde vas pisando, porque es que encima es súper resbaladizo, ¿no? Y lo poco que ves alrededor es, pues eso, los coches todavía, los que no han podido sacar amontonados, escombros que se llevó el río, todos los enseres que han podido sacar de bajos y de casas, todos amontonados, sofás, estanterías completas, álbumes de fotos todos echados a perder, muros completos. Mira, estuve con Julián, que a él lo tuvo que rescatar de la terraza de su casa directamente los bomberos, porque no pensaba que iba a ser para tanto la cosa, claro. Entonces dice, bueno, yo estaba intentando ahí ver que no entraba el agua hasta donde entraba, me subí a la terraza, al final lo tuvieron que rescatar los bomberos. Bueno, en la casa vecina, justo a la de Julián, la fuerza del agua entró porque da a dos calles, entró por una calle y de la fuerza del agua entró en el garaje, rompió el muro del garaje y echó varios metros hacia el otro lado el coche, la caldera de la casa, una estantería que tenía en la casa. O sea, una cosa brutal. En fin, no sé, sobrecoge esa oscuridad y además llama mucho la atención una cosa, Juanma, porque ves en los pisos a la gente a través de la ventana, sin luz, les ves, por ejemplo, en una mesa, pues allí sentados, tres sí. o cuatro personas, uh-huh. con velas. Y yo pienso, claro, imagínate, sin luz, sin electricidad, sin internet, con las velas, probablemente con la radio puesta, ¿no? Con un transistor de pilas, porque en ese momento no tienes otra cosa para comunicarte, o sea, o para estar atento a lo que está pasando a tu alrededor. Y eso impresiona mucho. Y luego, pues te puedes imaginar, he hablado, pues por ejemplo, con un farmacéutico que es que se le ha quedado a la farmacia, bueno, no te puedes imaginar, está hecho un asco, Lorenzo, un chico joven además, que me decía, bueno, mira, estamos vivos, estamos bien, la UME estaba trabajando allí, bueno, la UME a destajo, trabajando, el ejército de tierra, aquí sí que hay de todo, todos los medios, pues desde luego en Utiel, ya te digo, me he encontrado con el ejército de tierra, con la UME, con Protección Civil, con los bomberos, hay muchísima policía, hay también Guardia Civil. Por cierto, muy necesaria, porque me decía Julián, el señor este que fue rescatado de su casa de la terraza, que intentaba a toda costa cerrar bien el garaje y no se podía, si es que no se podía, si es que la puerta del garaje estaba semi destrozada. Y yo le digo, Julián, déjalo, pero si total, ya qué más da, si está eso. Y dice, no, es que hay mucho pillaje, es que están entrando en las casas a robar. Y yo, ¿pero cómo es posible que estén entrando a las casas a robar en estas condiciones?
Algo que hemos visto hoy en diferentes imágenes y que nos habéis estado contando, el saqueo a algunos lugares, yo no entiendo la moral que tienen algunas personas.
No sé.
¿Qué tipo de personas son que incluso en una catástrofe son así? Porque tú puedes entrar a coger una garrafa de agua, porque te hace falta y porque no tienes agua, o una lata de atún. Pero andar robando una tele, andar robando un patinete, una raqueta de tenis que hemos oído, es que es de verdad de
sí, bicicletas,
qué asco,
todo lo que
pillan. Qué asco de gente, de verdad.
Sí, sí, sí.
También hay muchos muy buenos, ¿eh?
Sí, claro, destaquemos los buenos, sí, sí. Felizmente somos más, estamos más pendientes de los buenos que de los malos, claro.
Afortunadamente.
Sin duda alguna. Gracias.
Mira, entre los buenos, sí. Los agricultores de la zona y de los pueblos de alrededor, que se han venido todos con sus tractores estos que además tienen pala, y no sabes la labor que están haciendo
también. Sí.
Impresionante. Sacando coches, ayudando a la gente de todas las maneras posibles,
sí.
Porque son algunos de los pocos vehículos que se pueden meter en determinadas zonas.
Un beso, Pilar, gracias.
Y a ti.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Cerramos muy rápidamente desde Jerez, donde también ha habido inundaciones importantes en el día de hoy. Diego Yesa, hola Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo está la situación ahora en Jerez?
Bueno, pues muy tranquila. La verdad es que la situación ha mejorado mucho porque lo que se ha venido encima, sobre todo a partir del mediodía, ha sido francamente dramático. Fíjate, 60 litros por metro cuadrado no es mucho, pero en Jerez llueve de 400 a 500 litros por metro cuadrado en todo un año. En menos de dos horas han caído 60 litros, pero ya venía, eso ha ocurrido a las 12 de la mañana, ya venía lloviendo desde las 4 de la madrugada. El resultado, casco histórico absolutamente anegado, las grandes avenidas de las zonas residenciales también inundadas, los coches absolutamente destrozados y los pasos subterráneos que han sido auténticas trampas. Afortunadamente no ha habido daños personales y se activó la alerta roja, lo cual con el Plan Municipal de Emergencias ha provocado que se recuerden, no llegando al límite de Valencia, evidentemente, afortunadamente mucho mejor, imágenes de la pandemia, con una ciudad absolutamente cerrada en toda la tarde, a cal y canto, sin nadie en la calle, aunque afortunadamente las lluvias han remitido y la tarde ha sido mucho más tranquila, como parece que va a ser la noche.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos está escuchando Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, Rubén. Muy buenas noches.
Hola. Buenas noches, Juanma.
La situación, ahora mismo, ¿hay alguna situación de alerta prevista para las próximas horas en España?
Tenemos una situación que va a ser complicada en el sur de Cataluña. La provincia de Tarragona está en aviso naranja para la jornada del jueves y esto implica un peligro importante. No va a ser, ni mucho menos, lo que hemos visto en la provincia de Valencia, afortunadamente, pero sí que esperamos tormentas intensas, granizadas y lluvia abundante en esa zona. Y también lloverá con intensidad en Extremadura y Andalucía Occidental. O sea que la Dana todavía no ha dicho la última palabra. No va a ser tan intenso, insisto, pero todavía va a llover con fuerza en algunos puntos de nuestro país.
¿Nos ha pillado por sorpresa esta Dana o la esperábamos?
Bueno, lo que es la Dana ya llevaba anunciada varios días atrás. De hecho, en la cuenta del antiguo Twitter de AEMET lanzamos el primer tweet el día, el viernes
el 20,
anterior.
El 20, ¿no? Me parece.
No recuerdo el número, pero era el viernes anterior a la Dana, ¿no? Lanzamos el primer tweet. El sábado sacamos una nota informativa, ya con algo más de detalle. Hay que pensar, Juanma, que estos fenómenos con tanta antelación no se pueden detallar demasiado. Y ya el domingo sí que sacamos un aviso especial, que es... se emite cuando ya vemos que la situación va a ser realmente adversa. Siguieron los avisos amarillos, naranjas, el aviso rojo ya desde la mañana del martes, así que lo que es la Dana en sí, por sorpresa no nos pilló, pero hay que decir una cosa, la cantidad de lluvia que cayó entre Chiva y Utiel, en algunos puntos, 500 litros por metro cuadrado en 8 horas, que es lo que puede llover en todo un año, esa cantidad de lluvia desde luego no la esperábamos.
Las alertas a los teléfonos, decía antes Cañizares y decía Albelda que les llegó la alerta ayer a las 8:00 de la tarde, 8:10 de la tarde, cuando ya la situación es, vamos, ya era difícil decirle a la gente no salga usted de casa porque es una hora de retorno clarísimo del trabajo a casa, o sea, las carreteras estaban llenas. ¿Por qué se lanza tan tarde esta alerta?
Bueno, esa emisión de las alertas corresponden a las protecciones civiles de las comunidades autónomas. Si recuerdas, en la Dana de Madrid de septiembre del año pasado lo emitió la Protección Civil de la Comunidad de Madrid, en este caso la Protección Civil de la Comunidad Valenciana, a partir de los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología. Es decir, AEMET lo que hace es un poco proveer de la materia prima, ¿no? Avisamos, ojo, que llega una situación muy adversa. Y las protecciones civiles emiten ya sus alertas a los móviles, pues en función de una serie de protocolos que yo tampoco conozco en detalle porque ya se encargan ellos, ¿no? En cualquier caso, Juanma, lo que sí está claro es que algo no ha funcionado bien y ahora no es momento de ver dónde no ha funcionado bien, sino que tenemos que reflexionar entre todos, toda la sociedad, meteorólogos, protecciones civiles, medios de comunicación, todo el mundo, para ver cómo podemos mejorar la comunicación y que las personas todas interioricemos que un aviso rojo es una situación muy grave, excepcional y que no hay que salir de casa. Eso es lo que tenemos que conseguir, porque ya nos pasó con Filomena. Afortunadamente no hubo víctimas, pero también estaba todo el mundo haciendo vida normal prácticamente con casi ya 20 centímetros de nieve. Insisto, una autocrítica desde meteorología, pero desde todos los estamentos para conseguir que el mensaje cale, y que el aviso rojo es una situación absolutamente extrema.
Rubén, ¿esto se puede repetir? Es decir, ¿es verdad que esto es el cambio climático y que estamos expuestos a que pueda ser no habitual, pero que pueda ser un acontecimiento que cada X tiempo se pueda repetir, o sea, un X tiempo que sea menor de lo que ha sucedido en la historia?
Sí, bueno, las danas tienen un nombre popular, gota fría. Cuando algo tiene un nombre popular es porque existe y ha existido, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, las personas que viven en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, lo saben bien. Gotas frías son fenómenos pues que de vez en cuando suceden en otoño y que pueden dejar grandes daños. Con el cambio climático que ocurre, Juanma, pues tenemos un ingrediente extra que hace décadas no había, y es que el mar está más caliente y la atmósfera también. ¿Y en qué se traduce esto? En que hay más humedad disponible. Entonces, cuando llega una dana, cuando la atmósfera está en condiciones favorables para formar tormentas, estas tormentas tienen mucha más energía y los impactos pueden ser mucho mayores, porque, como te digo, esta cantidad de lluvia que ha caído en Chiva en 8 o 10 horas es lo que puede caer en un año. Y esa energía extra, desde luego, es lo que nos hace ser más vulnerables todavía. Por lo tanto, hay que adaptarse a unos fenómenos que han existido desde siempre, pero que, por desgracia, ahora, además, pueden ser o ya están siendo más intensos.
Rubén, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Te mando un abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Gracias. Albelda, ¿quieres, sí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres despedirte diciendo algo?
Bueno, aprovecho para dar el pésame a toda la gente que ha perdido familiares y al mismo tiempo ánimos. No nos queda otra que superarlo y esperemos que con el paso del tiempo pues esto quede casi borrado, ¿no? Es evidente que mucha gente no lo borrará, pero tenemos que seguir. Adelante.
¿Cuándo crees que podréis hacer una vida más o menos normal? Porque Valencia es una ciudad que está...
Hombre, mañana mismo, por ejemplo, los colegios vuelven a cerrar. Las carreteras, sobre todo en la parte sur hacia Valencia, el metro no va, el tren yo creo que también tardará. Uf, despejar, habéis dicho, 5.000 coches. ¿Ves las imágenes?
Sí, 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 sí.
Más todo el barro. Uf, yo creo que esto es una cuestión de... Es una cuestión de no de un día o dos. Esto va, yo creo que va a tardar.
David, nos alegramos mucho de que estés bien. Te echamos mucho de menos, que lo sepas.
Gracias. Aprovecho también para felicitaros porque veo que sois igual o mejores que antes de que me fui, porque seguís ganando no sé cuántos premios.
Hemos subido en audiencia mucho. Ha sido
sí, sí. Bueno, no, esto... Hombre, eso lo tenía claro, porque al marcharme yo lo tenía claro.
Pero,
que ibais
pero
a...
increíble, ha sido increíble. O sea...
Pero ya veo que dan premios a toda la redacción.
Sí, sí.
Entonces,
sí, menos el Ondas nos han dado todos los demás. Lo único el Ondas, pero el resto los tenemos todos.
Te mando... Oye, que vas a felicitar a Rodri por el Balón de Oro, David.
Bueno, eso es otro tema.
Otro tema, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos.
Más,
ya, lo
más
hablaremos.
Análisis.
Ya lo hablaremos. Venga. Un abrazo, David.
Adiós.
Gracias. Adiós. ¿Qué están diciendo los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Mira, lo primero, Juanma, que sepa la gente que estamos leyendo todos los mensajes de felicitación por el programa que hicimos ayer, por el arranque de este programa, y que por un poquito de pudor y de vergüenza no lo vamos a leer, pero que sepan
sí,
que los
gracias.
Valoramos.
Muchísimas
montón,
gracias,
¿eh?
Pero lo único que hicimos fue abrir los micrófonos a la gente e ir contando lo que estaba pasando.
Pero que sepan que es precioso y muy bonito leerlos. Mira, uno decía, buenas noches y un millón de gracias por empezar esta noche con la buena noticia de Paula y de su tío Vicente. Sobrecogedor el relato tanto de Paula como del suegro de Basteiro. Gracias porque he estado todo el día con un amargo pensamiento por Paula. No conozco a Paula, pero me ha alegrado tantísimo de oír su voz. En cuanto he escuchado a Paula, se me han saltado las lágrimas, decía otro. Esta mañana os he escuchado como todos los días y han sido las dos horas más sentimentales de este año. Sois increíbles. Por Dios, entre tanta lágrima de tristeza, oír a Paula me ha sacado una de emoción y de alegría. Gracias, chicos. Iba en el coche cuando Juan me ha dicho buenas noches, Paula, y os prometo que lo he celebrado como el gol de Iniesta, como si fuese de mi familia. ¡Qué alegría! Y otro decía, el vínculo que queda entre esta pareja es ya eterno. Dentro de la tragedia ha surgido una preciosa historia de amor.
Bueno, en la noche de hoy teníamos que anunciar una botella de vino de Fuentespina y lo que nos han dicho los amigos de Fuentespina es que lo que quieren anunciar ellos es la condolencia y el abrazo a todas las víctimas y a todas las personas damnificadas en esta dana. Así que lo único que dice Fuentespina es que ojalá que muy pronto todos podamos reunirnos en una mesa y celebrar la vida como Dios manda. Es el mensaje que Fuentespina les manda a todos desde el partidazo. 12 y 13, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver, ha sido muy emocionante, porque están las dos bien, gracias a Dios.
Arantxa, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero solamente sé que están vivos, no sé ni siquiera cómo han podido comunicarse.
¿Cómo lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera.
No hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglo.
Nos vamos hasta Utiel, allí está nuestra compañera de Mediodía Cope, Pilar Cisneros.
Y el AUME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua.
Pero sigue habiendo muchísimo agua y no sé.
No.
Es para llorar, es para llorar.
En la radio, todo pasa en Cope.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor, natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Santi Cañizares, Fermín Rodríguez, Elías Israel y Roberto Palomar. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está todo el equipo de la cadena COPE trabajando para que tengan ustedes la última hora y los mejores testimonios de todo lo que pasa. Y estaba Fouto, que tiene que contarnos partidos suspendidos y qué va a pasar el fin de semana. ¿Se ha suspendido el Valencia-Real Madrid o sí, se hace oficial mañana, no? Que se suspende, ¿no?
Sí, se va a hacer oficial mañana. La Liga lo que ha hecho es solicitarlo a la Federación y como la Federación, en este caso el Comité de Competición, es el que tiene la potestad para aplazarlo, mañana, a primera hora de la mañana, se va a anunciar que los 5 partidos de Liga que se juegan este fin de semana en la Comunidad Valenciana, 2 de primera y 3 de segunda, quedan aplazados de momento sin fecha. Los 2 de primera son, como tú decías, Juanma, el Valencia-Real Madrid, que se va a disputar el próximo sábado a las 9 en Mestalla, y también el Villarreal-Rayo, que se disputaba a las 6:30 también el sábado. Y quedan también aplazados el Castellón-Racing de Ferrol y el Eldense-Huesca, que se jugaban el domingo, y el Levante-Málaga, que cerraba la jornada de segunda el lunes. Y hoy en la Copa del Rey, Juanma, 7 partidos aplazados, sobre todo con equipos de la Comunidad Valenciana implicados y también con los de la provincia de Jerez que hemos escuchado. Hoy nos han disputado el Parla-Valencia, lógicamente, al igual que el Chiclana-Osasuna, Pontevedra-Levante y Jerez-Ceuta, y mañana tampoco se van a disputar el Manises-Getafe, el Joven Español-Real Sociedad y el Egea-Hércules. Estos 7 partidos, 5 de ellos se van a disputar la semana que viene, Juanma. De momento el del Getafe y el de la Real Sociedad quedan sin fecha.
Nos está escuchando el entrenador del Levante, José Calero. Mister.
Hola, ¿qué tal?
Julián, perdóname. Julián, es que llevo muchos nombres. En las últimas horas no hacemos más que saludar gente. Perdóname,
José,
Julián.
José es mi hermano, entonces.
¿José es tu hermano? Honor. Pues no. ¿Y qué es mejor, José o Julián? ¿Quién es mejor de la familia?
Seguramente él.
Seguramente José. Bueno, Julián, ¿cómo estás? Creo que por fin comunicado, ¿no? Llevabas ahí un par de días que era difícil, ¿no?
Pues yo vivo en la urbanización El Bosque, que pertenece al término territorial de Chiva, y hemos sido una de las partes del epicentro de la tormenta, ¿no? Llegué del entrenamiento con intención de que por la noche salíamos de viaje, porque hoy jugábamos en Pontevedra. Ya en el entrenamiento en Buñol tuvimos que entrar descalzos, con los pantalones subidos hasta la rodilla, porque ya estaba lloviendo bastante, pero nos decían que era hasta cierto punto normal. Yo soy bastante desconocedor porque, como sabes, soy nuevo aquí en Valencia y ellos tienen más costumbre de este tipo de tormentas, ¿no? Y me decían que entraba dentro de la normalidad hasta ese momento, ¿no? Fuimos a casa al mediodía, tuvimos mucha suerte porque 2 horas después se desbordó la carretera, el río de la carretera que lleva hasta la urbanización, y se llevó los coches por delante, se llevó todo. Mi hija llegó media hora después de mí y a partir de ahí, no sé, era algo para mí increíble, ¿no? Porque no paraba de llover, pero era algo inexplicable, hay que vivirlo, ¿no? Era una tormenta impresionante, el cielo te iba a comer, unos truenos, relámpagos terribles, y no éramos capaces de vislumbrar ni siquiera más allá de 1 metro de la cantidad de agua que había, ¿no? A las 10 de la noche salía nuestro avión para Santiago, y nosotros, inconscientes de nosotros, el cuerpo técnico, que vivimos todo muy cerquita, cogimos el coche para intentar ir hacia el aeropuerto a las 8 de la noche, y fue absolutamente imposible. Nos quedamos en mitad de la carretera, tuvimos que dar la vuelta porque había una laguna en la carretera, los coches hasta la mitad, intentando ayudar a la gente a salir de los coches o a hacer lo que pudieran, pero era imposible. Así que nos quedamos atascados, volvimos hacia casa, y hoy ha sido un día, pues, en el que hemos intentado ver qué posibilidades de ayuda había a la gente, y poca cosa más, porque no podíamos salir. Hemos ido hacia la carretera estaba destrozada, no había carretera, el puente había volado y parece ser que muchos coches de los que estaban encima del puente habían sido arrastrados por la corriente. Y todo lo demás, me he enterado a las 7:00 que nos ha vuelto la luz. No teníamos luz, no teníamos teléfono, incomunicados. Y cuando hemos visto las imágenes, pues todavía ha sido todo más devastador, ¿no? Porque realmente creo que la tragedia tiene una magnitud y creo que va a ser todavía más de lo que hay hasta ahora, por desgracia, porque creo que las imágenes que he visto de arrastrando el lodo absolutamente todo, por desgracia, va a tener más consecuencias.
Sí, no sabemos lo que habrá debajo de ese lodo. Estaba pensando que me acuerdo de la entrevista que te hice con motivo del 11M, Julián, sí, que te tocó vivirlo en primera persona, sí, Años después vives esto, no sé si ayer te vino todo esto a la cabeza y se te genera todavía más trauma aún, o sea, decir, ¿qué pasa?
Sí,
¿Qué está pasando? ¿Que tengo que soportar este tipo de traumas, no?
Sí, se me vino, y se me ha venido más cuando venía por la carretera y escuchaba la radio, y esta mañana, precisamente en COPE, estaban entrevistando a una enfermera, no sé si habrás podido escucharla, una enfermera del SAMUR, y me he echado a llorar porque ella estaba hablando de que como profesional tiene experiencia en esas cosas y había logrado hacer una cadena humana entre las personas cuando la riada estaba viniendo y se bajaban de los coches, logró hacer una cadena humana agarrándose de las manos todos, porque ella tiene experiencia en catástrofes y en este tipo de situaciones, y logró salvar mucha gente de que fueran arrastrados, ¿no? De que por la fuerza del colectivo. Y ella me ha hecho que se me saltaran las lágrimas mientras volvía hacia mi casa, porque me ha venido muchas cosas a la cabeza, evidentemente, ¿no? La vida es así, pero por desgracia esta situación me ha tocado. Yo, es la primera vez, llevo 3 meses en Valencia. Y bueno, pues estoy consternadísimo porque creo que lo que he estado viviendo o lo que se ha vivido hoy y lo que estamos viendo por televisión, pues es una desgracia terrible.
Horrible, horrible. Bueno, Julián, pues evidentemente no jugáis Copa, no jugáis Liga, porque es que pensar en eso es que es una locura, o sea...
Mira, Juanma, el fútbol es un motivo de felicidad,
claro,
de fiesta,
claro,
de alegría. ¿Qué felicidad, qué fiesta, qué alegría va a tener esta ciudad? Esta comunidad, después de esta desgracia, ¿con qué cara nos presentamos a un partido en el que estamos de luto todos?
Sí, sí.
Estamos de luto. Y esto, el fútbol es un juego. Y ahora mismo los cuerpos no están para ningún tipo de...
Yo cada vez que pienso que el 11M, el día 12, que era sábado, se jugó un partido en el Bernabéu, ¿no? ¿No se jugó en el Bernabéu? ¿Un Real Madrid-Zaragoza o qué fue?
El 11M fue un jueves.
Se jugó la Champions, yo creo, esa semana.
Sí, a mí me suena.
No,
eso fue, lo de Roma fue el 11S.
Ah, vale.
El día 12 me parece que hubo un partido.
No. El 11M fue un jueves. El 11M fue
jueves 12-13, sí. Entonces el 13. El día 13, sí. Sábado 13, sí. Yo creo que hubo fútbol en el Bernabéu.
Es posible.
¿Lo recordáis vosotros? ¿Alguien lo recuerda? No,
con detalle, no. Pero sí que me suena, que pueda haber un...
Yo creo que hubo
esa fecha, ese fin de semana hubo jornada.
Me parece que hubo jornada. Y que relatábamos que había como un silencio en el estadio y una
nosotros
cosa...
Nosotros viajamos ese día en Europa League, que entonces se jugaba los jueves, y llegamos con la noticia, no sé si cuando nos levantamos por la mañana o cuando... En Grecia, y me acuerdo que jugábamos el partido.
Sábado 13, Real Madrid-Zaragoza, efectivamente. Sábado 13, Real Madrid-Zaragoza.
Sí, sí.
En el Bernabéu.
Pues el día 11.
Yo recuerdo a Lama contar el silencio que había en el campo jugándose el partido. Y Paco decía, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, no cometamos...
Perdona,
los errores.
Es que el mismo día del 11M había partidos de la UEFA y se jugaron.
Sí,
la UEFA,
pero
no
jugamos,
la UEFA entonces
Barcelona,
dijo que no.
Barcelona, Villarreal, Valencia y Mallorca. Sí, los tres.
Sí. Nosotros jugamos en Grecia aquel día.
Sí. Julián, te agradezco mucho que nos hayas contado esto, pero te pido por favor que no hablemos más de esto nunca más en el partidazo. A ver si te hablo de que sube el Levante, hombre. Te tengo que entrevistar subiendo el Levante.
Esa me encantaría,
claro,
esa te la compro,
claro,
rápidamente. Ojalá que sea así, y repito, que quizá desde la distancia tenéis la perspectiva de la televisión. Lo que hemos vivido aquí hoy y ayer, especialmente ayer, creo que es difícil de ponerlo en contexto con las imágenes que hemos visto, que son brutales, pero vivirlo desde aquí ha sido más brutal aún.
Sí. Un abrazo, Julián. Mucho ánimo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Podéis ir comentando lo que queráis, de todo lo que está saliendo en el programa.
Sí, Juanma, sobre lo que ha dicho antes Albelda y Cañizares de los avisos y demás, recuerdo cuando la Dana en Madrid, que luego afectó más a la zona oeste, aquí sí recibimos el aviso en tiempo y forma, sobre el mediodía, sobre las 2 de la tarde. Y me gustaría recordar que hubo mucho cuñadismo alrededor de aquel aviso de sí. ¿Quién se mete en mi teléfono? Yo no he dado mi teléfono a Protección Civil para que me llamen, que no hace falta darlo porque eso va por repetidores. Como no llovió en Madrid, porque la tromba fue más en los municipios de la zona oeste, pues no era para tanto. Esta gente de la EMET o quien avise se han pasado. Creo que tenemos que empezar a cambiar también un poco nuestra cultura, no sé si totalmente. Cívica o de Protección Civil, porque eso. Estas cosas se van a repetir.
Yo he visto una imagen hoy que me ha puesto de muy mala leche, que es unos surfistas en Barcelona. O sea, han conectado en el informativo, han conectado con un periodista, no sé si era Antena 3 o Telecinco, y de fondo tenía a unos haciéndose unas fotos en el dique que salía a donde rompían las olas.
En el espigón, sí.
Y en el espigón. Y otros, había como cuatro o cinco haciendo surf.
Estaban emulando a los que esquiaban en Filomena.
Pero se puede ser más gilipollas y poner en riesgo la vida de luego de los que te tienen que ir a salvar, o gastar medios para salvarte a ti haciendo surf en lugar de gastar esos medios en gente que está necesitándolo de verdad. Es que de verdad, ¿no hay otro día para hacer surf? Ya sabemos que hay olas grandes, pero vamos. O sea, meterse en el agua hoy... Es que no es que te la juegues tú la vida, es que haces que se la juegue otro.
Pero es verdad que no hay cultura de la alarma. Fíjate que en Miami
han pasado
por lo que han pasado y pues fueron solo 15 muertos. O sea, y fue descomunal todo lo que hubo. Pero gente
protegiendo sus casas antes.
Claro, gente saliendo de las ciudades. De las ciudades, sí, claro, sí. Esa cultura que...
Pues a lo mejor
difícil.
Tenemos que tener aquí, por desgracia, también en determinadas zonas, sobre todo cercanas a los
políticos cárceles. Y los políticos también valentía para aplicarla, porque si yo estoy seguro que si el domingo alguien toma una decisión, mañana no hay colegios, y el que pueda teletrabajar, teletrabaje, yo creo que algo habría ayudado. Muchas veces esta alarma seguramente te vas a pasar por exceso. Oye, que te han alarmado mucho y luego no ha pasado tanto.
Sí, como en Florida, bien, vale, como en Florida
pues,
ahora.
Vale, pues a ya ver, está, no pasa nada.
Bien, las dos alarmas que ha habido, una era de AEMET, que nos informaba de una dana que iba a azotar la comunidad valenciana, sobre todo el interior, o sea, no en la costa, dos o tres días antes, y esa alarma yo creo que el que no la ha querido respetar es porque no ha querido, pero estaba muy clara. Lo que te cuenta el Belda es que ayer, una vez que, se dio cuenta de que todo lo que estaba lloviendo arriba iba a bajar abajo. Y cuando mandan la alarma de todo el mundo a sus casas y no se muevan de la ciudad y tal, ya solo sirve para que las misiones de emergencia tengan más fluidez. Porque ya ha pasado todo. Ya toda la tragedia está. Yo creo que la alarma debió saltar en el momento en el que, repito, se desborda el río por la mañana a 60 kilómetros de Valencia. Y alguien debió prever que eso podía llegar a su desembocadura, que tampoco es tan difícil preverlo, ¿eh? Sí, un río.
De hecho, Santi, a todos los que nos llegó Santi, pensamos, ahora, claro, porque cuando empezó a sonar el móvil, yo dije, claro, ahora.
Bueno, pues en Madrid nos llegó bien y hubo gente que se reía, y que a mí, yo no he dado mi teléfono para que me llamen, y no sé qué. O sea, que está la otra parte, también está. Quiero decir que habrá que cambiar un poco esta cultura que tenemos.
Nos está escuchando en directo ahora el entrenador del Getafe, se lo agradezco mucho, al míster, a José Bordalás. Míster.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Míster, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naciste?
Yo en Alicante.
En Alicante.
Sí.
O sea, que eres de la comunidad valenciana a tope, sí. y que ayer tuviste unas horas dificilísimas, supongo, porque tendrás amigos en Valencia, familia en Valencia, en Alicante, en todos los sitios, ¿no?
Sí, así es. Están siendo días muy, muy difíciles para todos, sobre todo para los afectados y sus familiares y más allegados. Yo tengo un vínculo, como comentas... de muchas zonas, pero creo que es lo de menos. Lo más importante es solidarizarse con el dolor de tanta gente. Debe ser muy duro vivir en primera persona todo lo que está pasando en las principales zonas afectadas de toda España, especialmente en la comunidad valenciana. La verdad.
¿Cómo ha sido el día para ti? Porque tú, claro, tú has tenido que ir a entrenar por la mañana a Getafe, mañana en teoría tenéis partido en Manises, que bueno, eso era evidente que lo iban a suspender, pero ¿cómo has hecho en el entrenamiento? No tendrías cuerpo ni ganas de nada.
No, la verdad es que estábamos todos muy muy afectados porque nos hemos... pues yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo las noticias eran más dramáticas, ¿no? Y teníamos todos el corazón encogido con la preocupación de familiares, de amigos, de allegados, porque las imágenes han sido de una catástrofe increíble, ¿no? Me decía esta tarde un amigo guardia civil que de Alicante, que está trabajando en Valencia, que es peor de lo que nos podemos imaginar. Es como cuando pasa un tornado en Texas, me decía, que arrasa todo, pero con barro, que impresiona kilómetros y kilómetros de coches amontonados, camiones volcados. Lo hemos visto en televisión, pero él me comenta que, bueno, carreteras que han desaparecido, puentes que ya no están, horrible, horrible. La verdad es que estamos impactados. Dan miedo, ¿no?, las imágenes y todo lo que ha acontecido en esta Dana.
¿Qué es lo que más te ha impactado a ti? ¿Lo que más te ha conmovido?
Lo que más me ha conmovido ha sido cuando nos hemos ido enterando de los fallecidos, ¿no? Porque en principio, a primera hora de la mañana, pues se hablaba de 15, 18, bueno, iba en aumento, pero no nos imaginábamos que la cifra iba a ser tan alta. Y bueno, y todavía hay gente desaparecida, y la verdad es que lo que más me ha impactado.
El Getafe jugaba contra el Manises. El Manises está entrenado por Santi Marín. Mister Santi Marín, buenas noches.
Sí.
Buenas noches, Juanma.
Hola, Santi. ¿La situación vuestra cuál es? ¿En el equipo tenéis algún afectado grave? ¿Cómo está la situación?
Pues la verdad, y gracias a Dios, el equipo estábamos todos bien. Sí que nos ha costado localizar a dos jugadores, que son los que nos han preocupado un poquito más, porque no teníamos contacto con ellos desde ayer a las 7 de la tarde, que fue cuando suspendí el entrenamiento que teníamos ayer. Hoy tampoco íbamos a entrenar, lógicamente. Pero claro, yo vivo en la ciudad de Torrent, estoy hablando de unos 10 minutos del centro de Valencia.
Zona cero,
ciudad sí. De 90.000 habitantes, y estábamos incomunicados. De Torrent no se podía salir hoy, ni salir ni entrar de la ciudad. Línea móvil, cobertura de internet, no hemos tenido hasta casi las 6 de la tarde. Media ciudad sin luz. Todas las ciudades de las 10 de la mañana sin agua, corte del suministro. Era todo mar de dudas, porque yo he acudido a mi centro de trabajo, no podía trabajar, porque no había ni luz, ni internet, ni nada. Trabajo en el ayuntamiento de la misma población de Torrent, y me he ido hacia las afueras, pues, a ver dónde estaba un poco lo más catastrófico, porque claro, desde allí por la tarde ya empezaron a surgir pues, los vídeos, las llamadas. Está el puente de aquí, está Guajoja, mucho caudal de agua. Entonces ya empezamos, me he ido esta mañana a verlo, y ha sido ahí cuando ya he visto el panorama y la catástrofe. Por suerte, los dos jugadores que están un poquito más ilocalizables a las 5:30, ya he conseguido en ese trozo de cobertura que había fuera de la población, hasta donde me dejaban, porque ya no podía salir más de la ciudad de Torrent. Me han dicho, uno está localizado, porque lo ha localizado su madre, que vivía en la ciudad de Alfafar, y se estaba inundando la calle, la vivienda, y iba subiendo, buscando un poquito de altura. Y al final ha podido salir de ahí y trasladarse a casa de los padres de su pareja. Y en concreto el otro jugador, que vivía en la ciudad de Paiporta, justo enfrente del barranco por donde iba más agua, pues ha conseguido llegar a la población de Picaña, de al lado, pero también andando y bastante la costa. Y además es que me tenía un poco yo preocupado, porque como te decía, cuando le dije que se suspendía el entrenamiento, me dijo, vale, pues voy a intentar bajar a buscar el coche y subirlo un poquito más a altura, porque me preocupa la cosa. Y claro, y esa era su última conexión de WhatsApp.
Teniendo en cuenta dónde estaba su casa, se habrá quedado sin casa prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sin casa, sin coche, pero al final lo que hay que agradecer es que materiales, eso se puede reponer, pero la vida humana, y eso sí que cuesta mucho más, y gracias a Dios ha podido llegar a casa de sus padres, avisar a la familia y demás, y ha podido contactar ya con nosotros y dice que estoy bien, gracias, pero claro, era todo un poco preocupante.
¿Y familiares directos del equipo? ¿Hay algún afectado? ¿Hay alguien que haya perdido a algún familiar directo?
No, gracias a Dios, como te he dicho, no. Siempre ha estado pues, el típico que puedes conocer, que le ha costado un poquito más llegar a su domicilio. Yo te digo, yo desde la zona donde me paso prácticamente toda la mañana intentando ayudar a la gente, es que no puedes ayudar porque no te dejan, pero sí gente que se quedó cortada en Torrent y que no podía irse o bien hacia Valencia y tal, porque estaban ahí, pues pasa, les ofreces ayuda, si quieren venir a casa, yo qué sé, el ayuntamiento también había ofrecido pues, el pabellón, por pues, si agua caliente, lo que fuera, toda ayuda era buena. Sí que me ha llamado mucha atención ver cómo gente venía andando de Valencia, que vive en Torrent, y iban de barro llenos y intentaban regresar andando, por supuesto, porque los accesos en vehículos estaban totalmente cortados y solo se veían coches apilados uno encima del otro y esperemos que no haya nadie dentro de ahí.
Dicho esto, con todo el respeto, es como una película de zombies. O sea, es así. O sea, es un escenario apocalíptico con coches encima. Lo de Walking Dead. O sea, es un escenario así. O sea, es una cosa que tú lo ves.
Sí, yo no,
lo ves
no
en una película y dices tú.
La palabra esta, pero es que sí. te viene esa imagen totalmente.
Sí, sí. Sí, sí, qué desgracia. Mister, muchísimas gracias por atendernos. Nos alegramos de que no haya que lamentar daños personales en el Manises.
Muchísimas gracias a vosotros y también ya aprovecho la oportunidad para ver si me está escuchando el míster Bordalás, sí. Agradecerle las palabras de ánimo, el detalle que ha tenido hacia el Manises, hacia el club, hacia la ciudad, por esa solidaridad que ha mostrado y la verdad que tengo ganas de que llegue la semana que viene para, o cuando sea el partido, porque claro que a mí nos preocupa es el fútbol, Santi, pero sobre todo para darle un abrazo y mostrarle esa solidaridad.
Un abrazo, Santi, muchísimo ánimo, ¿eh? De verdad.
Muchas gracias, míster.
Te doy un abrazo pronto. Mucho ánimo para
Venga.
Todos.
Gracias, Santi. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Mister, pues nada, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que seas tan sensible y tan comprometido con todo lo que sucede alrededor. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Juanma, la verdad. Un abrazo enorme para todos.
Hasta luego. 12:39. Hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, dice uno, los españoles tienen que cambiar la forma de pensar. Vivo en Boston y aquí una tormenta fuerte lo cancela todo, básicamente porque las predicciones no son exactas. Oye, y si se equivocan, pues mira, se han equivocado. A los surfistas les haría pagar yo los rescates. Nada de rescatar gratis y poner en peligro a los rescatadores por su tontería. Lo que faltaba era que la gentuza aproveche el caos para robar. Para mí, al que pillen robando en esta situación, le metería preso durante una buena temporada. Y son muchos los oyentes que se quejan de esta situación. Mira, otro oyente hace una reflexión bonita. Dice, tengo un muy buen amigo en la UME y lleva muchas horas dándolo todo, viendo verdaderos dramas. Sé que es el trabajo que eligió, pero gracias a esas personas que eligen trabajos que ayudan a los demás, estamos vivos. Muchas gracias de verdad. Y otro oyente decía que en el 96 me tocó ir a una catástrofe similar de sanitario. Hoy soy policía. Juanma y compañía, que sepáis que tenéis una calidad humana que os engrandece. No cambiéis nunca y ánimo a todos los afectados.
12:40. Le pido perdón a Íñigo Vila, que es el director de emergencias de Cruz Roja. Enseguida le saludo y nos cuenta la última hora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 € en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Lo dicho, le pido disculpas a Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja, que lleva unos minutos conectado al partidazo y tiene otras cosas más importantes que hacer. Hola Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. La situación ahora, en cuanto a asistencia, ¿cuál es? Sobre todo lo que afecta a la Cruz Roja allí en la Comunidad Valenciana.
Bueno, nosotros principalmente, nuestros primeros esfuerzos están centrados en dar albergue y cobijo a todas aquellas personas que nos lo solicitan o han tenido daños en viviendas o lo han perdido todo. Nos estamos centrando, evidentemente, en la zona de Utiel-Requena, Torrent y pues, también, por supuesto, en la ciudad de Valencia. Son más de 1.500 camas las que tenemos a disposición, alrededor de las 700 las que están en uso a lo largo en estos momentos, lo cual también puede ser una buena señal de que no todo el mundo tenga la necesidad de albergue. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona, especialmente los accesos, ¿no? Que es lo que nos está limitando mucho, ¿no? El dispositivo.
Íñigo, creo que tiene usted una larga trayectoria en catástrofes de este tipo, por desgracia. En un ranking, ¿esto cómo está? O sea, ¿estamos ante una catástrofe de una magnitud realmente escandalosa?
Bueno, si nos centramos en los datos, efectivamente en España sí. Revisábamos anteriormente datos como, por ejemplo, Biescas, que también nos tocó vivirlo, ¿no? No me tocó vivir en las inundaciones del 57, del Turia, ¿no? Pero sí que Biescas en aquel entonces, y fueron 87 muertos, ¿no? Y lo estamos superando, ¿no? En estos momentos. Tienen características similares pero también diferentes, ¿no? A pesar de que los fenómenos puedan ser el fenómeno que lo provoca pueda ser el mismo, claro,
aquello estaba, ¿no?, muy concentrado, es decir, aquello fue un único valle y sí, arrastró con todo lo que había allí, concretamente allí. Esto es una extensión difícil de abarcar, ¿no?
Efectivamente, no podemos ni compararlo con la Dana de hace unos años en la zona de Orihuela y los Alcázares en Murcia, ¿no?, donde también intervenimos, porque en esta ocasión la extensión aún es mayor, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer los que tenemos la enorme fortuna de que no nos ha tocado esto?
Bueno, pues la verdad, Cruz Roja ha abierto un llamamiento para toda la población, para que pueda colaborar y, bueno, en este caso, canalizar esa solidaridad que habitualmente tiene todo el pueblo español y que elige en este caso la Cruz Roja, y lo puede hacer, por supuesto, a través de la página web cruzroja.es o del teléfono 900-104-971.
Pero llamamos al teléfono y si queremos, o sea, donar dinero, mejor a través de la web. ¿Hay un Bizum?
Hay un Bizum también.
Efectivamente, hay una serie, a través de la web vienen, porque hay cuentas corrientes en diferentes bancos, en los bancos más importantes, ¿sí?, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, ¿no? Son varios los bancos que colaboran con nosotros para canalizar, y cada uno en este caso tiene un número de cuenta distinto, o en este caso también poder hacerlo con un SMS con la palabra ayuda al 28092 o al 38092, ¿no? Son los diferentes canales, pero a través de la web tienen toda la información de cómo poder canalizar su donación.
¿Y cosas materiales? O sea, ¿se va a reclamar la donación de ropa, de alimentos o esto es mejor que no de momento?
No, nosotros no solemos hacer una solicitud de ropa, ¿no? Al final, lo que significa la logística de recepcionarla, clasificarla, luego distribuirla, las diferencias que puede haber, porque si fuesen la misma prenda,
claro,
en un número de unidades importante, sí que aceptamos donaciones en muchos casos, como hemos hecho de grandes empresas.
Eso es, que una marca te dice, te doy 1,000 sudaderas de la talla M, 1,000 de la talla L y 1,000 de la talla XL, y está.
Y esas sí que se valoran mucho más y podemos llegar a aceptarlas, pero la donación espontánea no la recomendamos, porque también incluso en la distribución, pues bueno, no es homogénea entre todas las personas, ¿no?, que lo necesitan.
Íñigo, ¿qué va a ser de la gente que no tiene casa, que se ha quedado sin casa?
Bueno, esto es una carrera de fondo. Para nosotros no es una carrera de velocidad, ¿no? Y a la hora de planificar nuestro dispositivo y nuestra operación, siempre pensamos en esa línea continua con la gente, en la cual estábamos en una primera fase de rescate. Lo que cuenta es salvar vidas. Luego entraremos en una evaluación de daños de cada una de las familias y cómo poder recuperar, ¿no?, al menos con mínimamente, ¿no?, tener un mínimo de dignidad a la hora de recuperarse. Ese trabajo que nosotros hablamos de emergencializar lo social, colaborar además con los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos, poder informar en la canalización de las diferentes ayudas, no únicamente la que va a poder distribuir la Cruz Roja directamente, ¿no?, por las donaciones que recibamos, sino también colaborar con los diferentes ayuntamientos y servicios sociales, como hemos hecho en algunas otras ocasiones o como hacemos de manera habitual en programas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no?, en el cual participamos también en la distribución de esas ayudas.
¿Recibís ayuda de la Cruz Roja Internacional? ¿Viene gente a España en estos casos o no?
Vendrá gente si en este caso la Cruz Roja Española hace una solicitud formal dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja. Sí que hemos recibido numerosos ofrecimientos, especialmente de países vecinos con los cuales trabajamos de una manera habitual los desastres transfronterizos, ¿no? Porque, por ejemplo, con Portugal, la Cruz Roja portuguesa, trabajamos mucho el tema de incendios o realidades que tengamos similitudes, ¿no? Desastres o riesgos que podamos tener en Islas Canarias, por ejemplo, con ellos que también tienen, en este caso, en toda esa zona de la Macaronesia de Azores, donde tienen una realidad bastante parecida a la que podamos tener nosotros en Canarias, y trabajamos mucho intercambio y hacemos simulaciones con ellos de manera frecuente. Pero todo dependerá de las necesidades, en este caso, que marquen las autoridades, número uno, en este caso la comunidad valenciana, la Generalitat, que nosotros estamos a disposición. Primero serán los recursos que hay, en este caso, en la comunidad valenciana, y el dispositivo que ya tenemos nosotros montado de contingencia, tanto con Madrid, Murcia, Andalucía, algunas zonas de Andalucía, no todas, dado que todavía la DANA tiene cierta presencia al oeste de Andalucía, que están prealertadas. Incluso tenemos posicionados tanto personal como material en algunas carreteras, en algunas autopistas cercanas a la comunidad valenciana, para que en cuanto tengamos acceso seguro por las carreteras, poder ingresarlo en Valencia, ¿no?
Íñigo Vila, director de emergencias de Cruz Roja en España, muchísimas gracias por estar en directo en El Partidazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. 12:52, está escuchando El Partidazo ahora Anabel Medina. Hola, Anabel.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues intentando estar lo más tranquila posible. La verdad es que pues todo el día con la tele, con las noticias, pues se te encoge el corazón, la verdad.
¿Dónde te pilló a ti?
Yo estoy en Valencia, lo único que estaba como un poco a las afueras, en Vétera. Uh-huh. en Betraba. O sea, yo soy de Torrente, que es el, un poco la sí, zona sí. donde
súper inició, afectada.
Inició todo y bueno, por suerte en ese momento no estaba en Torrente, estaba en Betra. Y bueno, en este sentido, pues una suerte porque hablando con mi padre, tenía que bajar a Torrente a ver a mi madre y hacer unas cosas y nos planteamos bajar por la tarde. Y bueno, pues la llamada de un familiar que nos dijo que había cancelado una comida porque se preveía que por la tarde la cosa fuese a peor, pues nos hizo quedarnos en casa, pero la verdad es que podíamos haber bajado a Torrente tranquilamente, porque es que yo creo que un poco el problema de todo esto ha sido que realmente la lluvia donde ha habido el problema no la ha habido, es decir, Paiporta, Picaña, Torrente, el problema no ha sido la lluvia, el problema ha sido
el agua que venía de arriba, ¿no?
Efectivamente, o sea, ha estado lloviendo a... Nosotros estábamos en Vétera, que está a media hora de Valencia, y decíamos, es que aquí, bueno, hacía bastante aire, pero no llovió cuanto apenas, no llovió casi, y decíamos, pues esto es como cuando a lo mejor estás viendo las noticias y dices, pues está lloviendo mucho en Madrid, y como no sientes que a ti te está afectando la tormenta y sales a la calle y no llueve, dices, pues bueno, está afectando otras partes, pero está lejos y aquí pues está llegando como la cola de la tormenta. Pero resultaba de claro lo que luego nos hemos enterado a posteriori, 400 litros por metro cuadrado en 12 horas, pues lo que fue un tsunami. Realmente fue un tsunami de agua que estuvo recorriendo una distancia muy muy grande, que se fue haciendo cada vez más grande, hasta que tocó Torrente. Yo, como te decía, soy de ahí, conozco ese barranco, y ese barranco no es un barranco pequeñito que te lo cruzas con un salto. Es un barranco que tiene 30 metros de ancho por 15 de profundo. Es decir, es un barranco muy, muy grande y el caudal de agua que tuvo que arrastrar por ahí tuvo que ser gigantesco, porque desde el barranco hasta los pueblos realmente afectados está lejos. Es decir, el agua tenía que correr mucho y no te llegaba el agua a los tobillos. Se arrastraba coches, se arrastraba árboles. La verdad es que está siendo horrible. Piensas momentos en los que has podido salvar o rozar situaciones muy difíciles. Mi hermano trabaja al lado de Chiva, en Cheste. Por suerte trabajaba turnos y le tocaba el turno de noche y no pudo salir ya porque la tormenta estaba muy mal. Mi hermano trabaja en una de las direcciones donde las autovías estaban todos los coches amontonados y por suerte tenía un viaje a Estados Unidos. Me decía, teta, es que a mí me habría cogido porque era la hora en la que yo salía del trabajo. Yo llegué el lunes a Valencia y me voy mañana. Si hubiese llegado ayer o hubiese querido salir hoy, a lo mejor me cogía yendo al aeropuerto. Es que realmente... ves que en muchas ocasiones has sido afortunada de no dar un paso que podía haberte metido directamente en la boca del lobo y haber sufrido lo que mucha gente está sufriendo y que lo vemos por la televisión y no damos crédito a que haya gente que esté pasando por lo que está pasando, que no saben dónde están sus familiares o que hayan tenido que dormir 20 horas encima del capó de un coche. Realmente da mucha pena y no sé ni qué decir, la verdad.
Yo es que he pensado mucho, Anabel, también. Por supuesto, los primeros son los que han perdido a alguien cercano, a alguien querido, ¿no? Pero lo que se va a tardar en recuperar la normalidad en todos estos sitios. En que vuelvan a ser pueblos y ciudades habitables a todos los efectos, en la reconstrucción de este desastre.
Sin duda, porque al final el agua, por supuesto, es peligrosa, pero realmente lo peligroso son los árboles, es el barro, es todo lo que ha arrastrado.
Claro.
Y se han visto casas que realmente la primera planta estaba totalmente inundada. Y no es solo que entra un agua clara y sale, no, es un agua con barro, es un agua con piedras.
Con piedras, con restos de coches, con farolas, sí, sí. Con todo, con cristales.
Totalmente. Y mi padre ayer es que tiene un compañero que vive en Alacuas, una de las zonas afectadas, y le llamó y le dijo, nene, ¿qué tal? ¿Cómo vais por ahí? No, aquí no llueve. Y mi padre decía, pero si están saliendo en la tele que los coches están siendo arrastrados por la calle. No, pues aquí no. Y pues en ese momento se asomó a la ventana como para confirmar y ratificar lo que estaba diciendo. Y dice, oye, madre mía, pero si se están llevando los coches el agua. Es decir, que ha sido todo como de repente, de la nada, porque la gente no se lo esperaba. Tú salías a la calle, mi hermano estaba en Torrente y me decía, si es que aquí no llueve. Si es que aquí, hoy le he preguntado, porque yo hoy quería bajar a Torrente, no puedo porque está todo cortado. Y le preguntaba y le decía, ¿cómo está Torrente? Y me dice, no, si es que normal, hay algunas zonas que no hay luz, pero los coches circulan normal, la gente va caminando por la calle. Pues porque era todo, en ese momento parecía que era una lluvia. Pues como sí. Cualquier día
está
de invierno que dices, ha salido feo.
Sí, es tal cual lo has descrito. Es un tsunami, pero en lugar de venir del mar, viene de la tierra el tsunami. O sea, te viene en la dirección opuesta. Tú el tsunami, te imaginas una ola muy grande que viene del mar. No, este venía venía de atrás, venía del monte.
Sí, totalmente. Es que me recuerda una anécdota de pequeñita, que nosotros veraneábamos en el río. Y mi tío le gustaba meterse por las cuevas a pescar y se fue como río arriba y a la media hora bajó y dijo, recoged todos que baja el agua marrón y esto es una riada porque llueve en la montaña. Pues esto ha sido exactamente lo mismo, es decir, yo me he metido en internet, he intentado entender porque hay zonas que han sido afectadas, otras zonas no. Entonces me metí en internet y he seguido un poco el cauce y efectivamente es que son muchos kilómetros de 400 litros por metro cuadrado, muchísima agua, muchísima agua, cogiendo velocidad y cada vez arrastrando más cosas y volviéndose más peligrosa hasta que nos ha cogido a todos de imprevisto, de que no contábamos con ello. Y ha habido gente que estaba en la calle o que salían del trabajo y no contaban con que eso podía suceder. Es que he visto la pista de silla, o sea, la potencia que debía tener el agua, todos los coches amontonados. ¿Sabes lo difícil que es mover un coche, arrastrar un coche?
Sí.
Pues imagínate cientos y miles de coches amontonados, uno encima del otro como si fuesen bolsas de plástico
sí.
Y las dejas
y
coches, en la piscina.
Pero y todo terrenos que pesan 2000 y pico kilos, o sea.
Y es que además allí sí. Se formaron tornados también en algún momento, que incluso hicieron volcar camiones.
Sí, es increíble. Anabel, ¿tienes a algún afectado directamente? O sea, quiero decir, ¿hay alguna pérdida de algún amigo, amiga, familiar?
No. Hemos tenido en algún momento algún conocido pues que salió a mover el coche y no se sabe nada. Claro, la gente salió sin móvil, bueno, salgo a mover el coche un momento y vuelvo. Salieron sin móvil y están incomunicados toda la noche porque salió a mover el coche y se tuvo que quedar en un portal con el agua hasta la cintura toda la noche. O tengo una amiga que volvía a casa y le pararon por la autovía y tuvo que irse a casa a un amigo y estuvo como 20 horas en la autovía parada. Pero afortunadamente, pues la verdad es que no, me da mucha pena porque hay mucha gente que lo está pasando realmente mal, han sido tragedias. Bueno, es que ahora, pues bueno, el hecho, no quiere decir que antes no fuese así, pero el hecho de tener un nene de 2 años, pues te hace todavía sí. Mucho más sensible a todas estas cosas.
¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en la chica con el niño de 3 meses que...
Pues con todos, al final sí. Con todos, pero te vuelves mucho más sensible para todo, con la sí. Gente mayor, pienso en mi madre o en mi padre, pues que al final cuando eres mayor, pues si eres joven y tienes un momento difícil, pues te subes a un coche o te agarras a un árbol, sí. Pero la gente mayor, pues pobrecitos, o bueno, y los jóvenes también, es decir, y lo esos niños que
sí,
salían
sí, pero
del colegio.
Te estoy entendiendo perfectamente, te estoy entendiendo. Te mando un beso enorme, Anabel, mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Un beso. Un abrazo. Gracias, gracias, hasta luego. Cañete, por cierto, tú ayer decías, te da un poco de reparo hablar de lo de la finca, pero claro, ¿sabes algo de tu finca? ¿En qué
no,
está?
No sé nada. A ver, aquí tenemos un
¿dónde la tienes tú? ¿Dónde está?
En la comarca de Utiel-Requena.
Utiel-Requena, o sea, donde llovió
en
de verdad.
Comarca, en la comarca de Utiel-Requena, donde han caído pues 300 y pico litros en Requena y 300 poco en Utiel.
Pero donde la tienes tú ubicada, ahí lo normal es que fuera el
es
cauce...
En la montaña, es en la montaña. A mí me habrá caído pues todo lo de la montaña, pues habrá pasado por allí. Y yo lo... A mí, vamos a ver, yo, las casas de las fincas están construidas a lo mejor en 1800... Luego lo que pasa es que la reconstruyen a lo largo de los años, pero eligen un lugar donde el hombre era mucho más inteligente, tenía más necesidades que ahora. Entonces eligen un lugar donde esté lejos de las inclemencias y bien protegida. Y yo creo que lo que es en la casa y demás, pues no habrá problema. Ahora bien, todo el torrente que viene de la montaña y que va bajando, para yo acceder a la casa desde la carretera, tengo un camino que va por la ladera de la montaña. Claro, ese camino existirá, habrá algunos sitios donde se habrá roto y desprendido completamente, no lo puedo saber. Luego hay muchos animales allí en libertad, esos no me preocupan porque esos son más listos. Esos se buscan un refugio y se van a los riscos arriba del todo y esos saben sobrevivir. El problema son los animales domésticos. Una perra que no sé si habrá sobrevivido, tengo pues ocas, patos que no pueden volar porque bueno, pues son domésticos. Y eso ya es más, eso me preocupa mucho más. ¿Cuál es el problema? Que no es que las carreteras estén cortadas. Están cortadas porque hay coches que hay que quitar. Bueno, pues eso lo quitas, algún día lo quitas, ¿no? El problema es que las carreteras están rotas. Algunas carreteras de acceso a muchos pueblos de la comarca están rotas. Se han rajado, como si fuera un terremoto. Y el río, la fuerza del agua se ha llevado puentes que ya no están y han roto carreteras que ahora mismo no puede acceder con el coche. Entonces hay unos problemas, la A3 sigue cortada y la A7 también, porque hay muchas zonas, sobre todo, más allá de los escombros que habrá, más allá de los coches que habrá, hay muchas cosas donde se ha partido la carretera, donde se ha roto la carretera, y ya veremos a ver cómo lo resuelven todo esto, porque además es algo... Que prima, ¿no? Que es algo que tiene que ser rápido para comunicarse a una ciudad, como mínimo por carretera con el resto de España. Y yo ahora mismo me resulta absolutamente imposible. La finca hoy ha ido al lado del pueblecito que hay al lado, ha ido el guarda y ha ido a ver qué pasa, ¿no? Y según ha entrado por el camino, ha visto tanto lodo en el camino que ha dicho, yo no me he dado la vuelta, yo no soy capaz de subir, de entrar ahí. O sea, no, con un coche normal, con un todoterreno que tiene pequeño, no puedo. Entonces, como eso, habrá un montón de cosas, pero que mi drama es una chorrada comparado con todo esto, pero que sí que es verdad que las comunicaciones entre pueblos, entre hogares y demás...
Esto que has dicho de las carreteras, por ejemplo, es...
Claro, esto es uno de los grandes problemas que después de las víctimas mortales y después de esto, digamos que va a ser uno de los grandes problemas.
Sí, no, pues,
porque en el propio... Hay un puente de Valencia a Torrent en la carretera, hay un trozo de carretera rota. Y es una carretera que, vamos, Torrent es...
Sí, 90.000 al principio, 90.000 personas.
Y una barbaridad de habitantes.
Sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía un oyente, acabo de empezar a ver el programa en YouTube y es la primera vez que lloro escuchándoos con el testimonio de Paula. Muchas gracias por la voz que dais a la gente y mucho ánimo para todos los afectados. Toda la familia por parte de mi padre vive en Paiporta. Han perdido muchísimo, pero afortunadamente están bien. Negocios, varias casas, mascotas, qué horror. Y yo aquí en la otra parte del mundo sin poder ayudar. Un beso y un abrazo a todos los que están sufriendo hoy en Valencia desde Estados Unidos. Soy oyente y miembro de la Agencia Valenciana de Meteorología y confirmo que una estación que tenemos en Turis, en Caniapar, ha registrado 631 litros por metro cuadrado en 18 horas. Nos faltan registros de más estaciones que no tenemos conexión, por si os sirve. Y mira, un mensaje bonito para terminar. Dejadme deciros que el programa de ayer fue de los mejores que he escuchado en mi vida. Me recordó a los días más oscuros de la pandemia, cuando también dejabais de lado aspectos deportivos para acompañarnos en nuestros encierros, y nosotros también a vosotros, como valenciano y sobre todo como persona, os agradezco de corazón lo que estáis haciendo y os agradezco la magia de la radio.
Ahora les vamos a contar cosas que sí son noticia en el mundo del deporte, aunque todo está más o menos relacionado con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ahora el mensaje es de Gema Santos y de Fluchos. Gema.
Sí, Juanma, y lo primero, desde Fluchos mandan también su abrazo más fuerte, lleno de cariño y de ánimo a todos los afectados, por supuesto, eso lo primero. Y luego vamos a recordar que nosotros estamos comodísimos con las zapatillas Atom by Fluchos, que son increíbles, son esenciales para la práctica del trail running. Amortiguan y protegen tus pies, absorben los impactos, te mantienen estable en el suelo, son pura comodidad. Así que este otoño-invierno libera tus pies con Atom by Fluchos, los encuentras en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado así.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
En Obramat tenemos disponible la plataforma de 18 voltios para usar todas las máquinas con una sola batería, disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Papá, hoy me pido los juguetes de Navidad.
¿Tan pronto?
Sí, porque ya tengo mi catálogo.
Catálogo.
Eso.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Los diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el tramo final del partidazo. Ahora les contamos cosas del deporte que son interesantes. Algunas no se las pueden perder. Bueno, y otras tampoco. Pero vamos a cerrar con la zona cero de la catástrofe, donde siguen nuestros compañeros. Hugo sigue en Torrent, ¿verdad, Hugo?
Sí, aquí sigo, Juanma.
¿Y cuál es la situación por ahí ahora?
Bueno, estoy en el pabellón Vedat. Es uno de los pabellones municipales que tiene esta localidad. Otro es el pabellón Anabel Medina, que se ha convertido en el centro de control de toda esta zona. Aquí en el pabellón Vedat, como te contaba en la introducción del partidazo, se ha improvisado un albergue donde han pasado ya 1.000 personas en las últimas 48 horas y donde hoy va a dar cobijo a 300 personas que se han quedado absolutamente sin nada. El ambiente, como te puedes imaginar, te congela el corazón, a pesar de que la temperatura cuando cae la noche aquí en Torrent es todavía agradable. Y me encuentro con un señor que es taxista jubilado, que se llama Rosendo Pellicer, al que le agradezco que a esta hora de la noche siga aquí, porque tiene las botas llenas de barro y porque tuvo que abandonar su hogar en el que convive con dos compañeros más, en el que me contaba, Rosendo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que sintió que perdían todos la vida.
Pues la verdad que en ese momento pensamos en la fatalidad de que nos íbamos los tres.
¿Cómo estaban sus compañeros? Porque usted me decía que usted se subió al piso de arriba, pero sus compañeros quedaron atrapados en la verja.
Sí, yo me quedé atrapado arriba y ellos se quedaron atrapados bajo y se tuvieron que coger a la verja del comedor, sufriendo pues una corriente intempestiva tremenda, rabiosa, hasta que se derrumbó un pino enorme que teníamos al lado de la casa. Y las raíces hicieron de salvaguarda de esa presión que tenían ellos. A pesar de ello, estuvieron 3 horas y media cogidos a la verja.
Se han quedado sin hogar, está aquí durmiendo en el albergue. Estaba buscando una cama porque está desbordado, Juanma, este albergue de Torrent, que, como digo, han pasado por aquí 1.000 personas. Además, la tragedia ha arrollado a los más desfavorecidos, los que tenían poco y se han quedado sin nada. Y Rosendo, ahora, ¿cuál es el futuro? ¿En qué está pensando?
El futuro es bastante incierto. Estamos viviendo momento a momento. Entonces, hay varias opciones, siempre recurriendo a familiares que se ofrecen, pero que queremos continuar siendo independientes, como estábamos en esta casa, que desgraciadamente no tiene mucha solución, la verdad.
Rosendo, le agradezco que esté a esta hora de la noche en directo en el partidazo de la cadena COPE y que pueda conciliar el sueño.
Vale, gracias y suerte.
Juan, más terrible los testimonios que he podido conocer aquí en Torrent, en este albergue, en la zona cero. Por ejemplo, un padre con su hija aquí tratando de que no perdiera la sonrisa cuando ayer perdió a sus dos hermanos. Y están aquí ahora, durmiendo los dos. Y el padre intentaba apretar los dientes, tragar bilis y hacer que su hija no perdiera esa sonrisa mientras ayer la riada del barranco del Pollo, desbordado, se llevó por delante a sus otros dos hijos.
Gracias, Hugo. Mucho ánimo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Hay historias que son difíciles, difíciles de superar el resto de tu vida.
Muy difícil.
El resto de tu vida. O sea, hay gente que se ha salvado, pero el agua se lo ha llevado todo. Todo. Hijos, casa, todo. Es increíble. Cerramos con la alquería. Iván Herraiz.
Juanma, pues ahora mismo están llegando con cuentagotas algunas personas, pero están todos durmiendo. Me contaban, el último en llegar ha sido alguien que no tiene nada que ver con Valencia, que estaba de viaje, que venía de Galicia en coche, que aparcó su vehículo en Bonaire, en un centro comercial que ayer quedó completamente arrasado por el agua, que ha perdido el vehículo y que no tenía dónde dormir y lo han traído aquí a la alquería. Te contaba que hay cerca de 170 personas y recordemos que hay otro albergue también abierto en la Pechina. Hemos preguntado hasta hasta cuándo van a estar abiertos, y la respuesta ha sido hasta cuando sea necesario para dar cobijo a la gente. Hoy también aquí con presencia de los trabajadores de Valencia Basket, incluso con el director deportivo ayudando, ¿no?, a traer comida, también enseres de primera necesidad, lo que haga falta para la gente que hoy va a pasar aquí, para algunos, una segunda noche.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Estaba pensando que seamos todos muy conscientes esta noche, ustedes, que muchos nos estarán escuchando desde su cama, el lujo que es tener una cama donde dormir. El lujo que es tener una cama donde meterte cada noche y descansar tranquilamente hasta la mañana siguiente. A veces pensamos que hay que pelear por todo, tener esto, lo otro, tal, no sé qué. El lujo es eso. Tener un sitio
totalmente
donde caerte cada noche, acostarte y levantarte.
Totalmente. O sea, relativizar también los problemas.
Sí, sí, sí.
A veces nos agobiamos por determinadas cosas cuando hay problemas.
Increíble.
Que son de verdad.
Increíble. Estamos en el tramo final. Vamos a contar algunas cosas que son importantes del deporte. Fermín, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, mucho ánimo. Se quedan Palomar y Cañizares y Elías. Quiero que escuchéis esta historia. Nos lo va a contar Rubén López, desde Cádiz. Rubén. ¿Está Rubén? No está Rubén López en Cádiz. Bueno, pues os la cuento yo. Un aficionado de Osasuna que hoy iba a ver el Chiclana-Osasuna.
O sea, de Pamplona a Chiclana, que pueda ver cuántos kilómetros. O sea, de punta a punta.
Lo voy a mirar ahora mismo porque me parece una barbaridad.
Un joven aficionado, 18 años. El único aficionado que iba a ver el partido de Osasuna, creo. Se llama Yaques. ¡Yaques!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Yaques?
18.
Oye, el nombre de Yaques, ¿de dónde viene? ¿Cómo te llamas Yaques?
Yaques, sí, de la euskera.
Ah, es un nombre en euskera, vale.
Sí.
Tienes 18 años y hoy querías ir al Chiclana Osasuna desde Pamplona.
Sí, era la intención ver el partido, aunque...
Lo han suspendido.
Por razones obvias no ha podido ser.
Lo han suspendido. ¿Y cómo has ido hasta Chiclana desde Pamplona?
Cogí autobús el lunes a la tarde de Pamplona a Bilbao y al lunes a la noche de Bilbao a Cádiz para llegar ayer al mediodía a Cádiz.
Ay, Dios mío, o sea, fuiste primero de Pamplona a Bilbao, o sea, subiste para arriba para luego bajar un poco más para abajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
1.041 kilómetros de Pamplona a Chiclana.
Claro, porque
pasando por Bilbao ahora
hay que verlo. El autobús directo que había era de Bilbao a Cádiz.
Madre claro, mía. Sí. ¿Y por qué tenías tanto interés? Vamos a ver, Yaques, ¿por qué tenías tanto interés en ir a ver el Chiclana Osasuna?
Porque yo me gusta ir a... O sea, todos los partidos de Osasuna que tenga, tengo la intención de ir a verlos. Y pues claro, este partido no podía ser menos, aunque con la suspensión no sé si voy a poder volver a...
Pero vamos, ¿qué vas a todos? ¿Vas absolutamente a todos?
Intento.
¿No tendrías algo en Chiclana y has puesto como excusa el partido de Osasuna? ¿No habrás estado tú en verano en Chiclana y de repente dejaste algo allí pendiente y dijiste, pues mira, aprovechando que juega ahí Osasuna, cojo un autobús a Bilbao y luego otro a Chiclana?
Que tengo una reunión.
No había hecho nunca, pero la verdad es que me ha encantado. La gente muy amable. Así que intentaré volver.
Bueno, entonces tú llegas a Chiclana y te dicen, oye, que se ha suspendido el partido. Y de repente Osasuna se entera de que eres el único de Osasuna que está allí. ¿Y qué es lo que hace Osasuna?
Pues yo estaba allá buscando el autobús para volver a Cádiz, a los que había cogido. Y me llama un número de teléfono que cojo y me dice, hola, que soy Sabanza, el presidente de Osasuna. A ver si te quieres venir a Pamplona con nosotros ahora en el vuelo que vamos a coger. Y yo, pues, sin dudarlo, he dejado las cosas, todas las cosas que había traído, las he dejado en Cádiz, que me las traerán, y me he venido con ellos.
Pero, vamos a ver.
¿Pero por qué no has dejado las cosas?
¿Pero las cosas por qué las has dejado? ¿Dónde estaban las cosas?
En el hostal donde me había quedado.
En el hostal. Y entonces te dijeron, si vienes, vienes ya, déjate de las cosas. Te obligaron a ir al aeropuerto toda pastilla.
Sí, sí, sí.
O sea, tú te has ido del aeropuerto de Chiclana en un taxi, de Chiclana al aeropuerto de Jerez.
¿Te han pagado el taxi?
Sí, 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 sí. ¿Me han pagado ellos?
Porque sería más caro el taxi de Chiclana que el autobús, prácticamente, a Pamplona.
Ya, sí, sí.
¿Cuánto te costaba el autobús?
El autobús, creo que en total, bueno, el viaje en total creo que han sido unos 200-250 euros.
Joder, macho, 200 y pico euros.
Hombre, claro, es que un autobús de Bilbao a Cádiz tendrá que ser un autobús bueno,
ida y
cómodo.
Es ida y vuelta, claro, 200 y pico euros.
Dos autobuses, luego tendrá que ir a Cádiz y luego tiene que ir de Cádiz a Chiclana. Claro, porque tú de Cádiz a Chiclana, ¿cómo has ido?
En autobús.
Claro, no, es que él, ya que es muy de autobús, él ha hecho todo. Sí, claro. Él donde se siente seguro es en el autobús. De hecho, lo que me extraña es que hayas accedido a volver en avión, porque eso...
No, hay que minimizar gastos, claro, hay que ir a lo barato. Sí,
claro, claro. Oye, ya que sí, una cosa, en el avión te habrán puesto ahí en la última fila y gracias, ¿no? ¿Cómo ha sido?
No, he estado, tenían ahí una fila para cada uno y he estado yo ahí en primera fila sin hacer mucho ruido para no molestar.
O sea, has vuelto en business, sí, en high class, ¿no?
Sí, manda un escenario y todo, así que...
Joder, macho, de verdad, qué maravilla. ¿Y con quién te has puesto?
No, solo estaba, cada uno tenía su fila, iba cada uno solo y...
O sea,
todo el mundo a su rollo.
¿Te has atrevido a estirar las piernas ahí en los tres asientos? O sea, de esto que cuando dices tú, ya que no va nadie, estiro las piernas aquí, para un viaje largo como este.
Sí, lo tenía todo para mí.
Sí, sí. ¿Y qué te has dejado en el hostal?
El pijama.
Por curiosidad, ¿qué te has dejado?
Pues todos los apuntes para estudiar de la universidad.
Bueno, eso
que había traído.
Nah, eso
pídeselo a un amigo.
¿No? Eso, unas fotocopias de toda la vida. ¿Qué más?
Pues nada, la ropa, bueno, como había jarrerana, pues toda la ropa mojada, que la había dejado montado toda la habitación ahí patas arriba. ¿Sí? Pero bueno, por lo que me han dicho, lo han recogido todo y en principio me lo traen, así que... Bueno,
tus padres, oye, y cuando has vuelto a casa, que te esperarían el jueves o el viernes de vuelta...
De la semana que viene.
¿Habrán flipado tus padres o la gente con la que vivas?
¿Cómo?
Que cuando te han visto de vuelta ya hoy martes, habrán dicho, pero bueno, y esto, el autobús este vaya rápido, ¿no?
No, sí, cuando les he dicho a mis padres el tema este, me han dicho... Porque claro, antes de decir nada les he dicho que tenía que hablar con mis padres y claro, me han dicho que como con la situación que había con la tormenta, el Dana y todo, que en Cádiz también ha afectado mucho, pues que me volviese sin pensármelo, porque también igual mañana para volver en el autobús tendría algún que otro problema.
Claro. Muy bien.
¿Algún jugador ha estado simpático?
Sí. Budimir, creo.
Sí.
¿Quién?
Todos muy majos. Encima Brian me ha dado la camiseta, así que...
Brian Zaragoza,
qué grande.
Qué bueno. Sí. Qué bueno. Pues deberían meterte en todos los viajes ya, todo el año.
Oye, no, ahora en serio, qué detalle.
No, Osasuna, ¿eh? Osasuna es que es un club muy bueno.
Es muy señor, muy grande.
Sí, es otro nivel, Osasuna.
Sí, sí. Oye, Yaques, te mandamos un abrazo, ¿eh? Que vaya todo bien. Y si haces viajes así, pues ya estaremos pendientes a ver cómo te va la vida.
Gracias.
Un abrazo, gracias. 18 años, ¿eh? 18 años y se mete Pamplona-Bilbao, Bilbao-Chiclana. No, Pamplona-Bilbao, Bilbao-Cádiz, Cádiz-Chiclana.
Para ver un partido.
Esas locuras con 18 años las haces, lo que no las haces es solo.
Pero yo pensé que esto se hacía por amor, pero por el fútbol no.
Bueno,
no
es que por amor al fútbol. Pero por amor al fútbol, o sea, es una...
Bueno, quiero decir, quise decir por sexo, perdón.
Puede ser una final o un partido de estos históricos,
sí,
y no sé qué.
Pero un Chiclana-Osasuna, con todos los respetos, ¿eh?
Todos hemos sido un grupo de amigos, hemos hecho alguna barbaridad, pero en grupo, ¿no?
Claro, pero solo Pamplona,
250 Chiclana, pavos, hay que tenerlos también, ¿eh?
Sí.
18 años.
Sí. A ver, antes de que os vayáis, de la Copa, ¿qué sorpresas ha habido en la Copa?
Bueno, han caído, los cuatro de primera que han pasado hoy han ganado, Sevilla, Leganés, Girona y Celta, y han caído, Juanma, cuatro equipos de segunda, y tres de ellos en Barcelona o en Cataluña. El Albacete ha caído en el campo del Europa, el Mirandés ha caído en el campo del San Andreu, el Córdoba en los penaltis ha perdido ante el Olot, y el Eibar también ha perdido en las Gaunas ante el Logroñés. El resto de segunda han pasado, Burgos, Sporting, Cartagena, Granada, Huesca, Elche, Castellón, Almería y Eldense. Y luego de primera y segunda red han pasado Juanma, el Nastic, Marbella, Unionistas, Yeclano, Salamanca, Baracaldo, Zamora, Orihuela, Conquense, Escobedo y Cacereño. Mañana más.
¿Y el Sevilla ha pasado?
De primera te he dicho Sevilla, Leganés, sí. Girona y Celta, los sí, cuatro, sí. Sí.
Oliva, menos mal que no ha habido susto en la Copa, ¿eh? Muy buenas.
Sí, sí. Hola, muy buena, Juanma. Sí, ha sido más o menos plácido, aunque durante 40 minutos no ha disparado a portería ante un equipo de tercera división. Es verdad que era un equipo plagado de suplentes, pero las Rozas, en los primeros 40 minutos, ha llegado más a portería que el Sevilla, que ha encontrado un autogol a falta de 5 minutos para el descanso, Y luego en la segunda mitad, un delantero que está ahora mismo absolutamente en el ostracismo y que cuenta muy poco para Pimienta porque no lo acaba de ver bien, que era en teoría el delantero llamado a ser el referente esta temporada, y Enacho ha aparecido en la segunda mitad y al menos en Copa ha marcado un par de goles que ya veremos si sirven para rescatar al delantero nigeriano. Así que el partido desde ese autogol, a falta de 5 minutos para el descanso, a partir de ahí ha tenido muy poquita historia y los suplentes del Sevilla han conseguido el pase a la siguiente ronda. Y dadas las circunstancias que vienes contando en estas últimas noches en la antena de la radio en el partidazo, el Sevilla, por ejemplo, ha decidido esta noche quedarse en Madrid. No querían asumir ningún tipo de riesgo con el viaje, hacerlo esta mañana tempranito, llegar a Madrid, dormir esta noche en Madrid, incluso entrenar mañana por la mañana, esperar que pase lo peor, porque, por ejemplo, aquí hemos estado hoy en alerta naranja y mañana seguiremos en alerta amarilla. Nada que ver, afortunadamente, con lo dantesco que se ha vivido en otras zonas de España, pero el Sevilla ha decidido, por ejemplo, esta noche dormir en Madrid y mañana por la tarde volver a Sevilla con más tranquilidad.
Un abrazo, Oliva. Gracias.
Abrazo grande. Adiós.
Oye, cerramos con Mundos Comunicaciones. Mañana, antes de nada, Melchor. ¿Está Melchor Ruiz? Melchor, muy buenas. Sí.
Hola, buenas, por decir algo.
Sí, una cosa, lo de la suspensión del partido del Madrid, del Valencia-Real Madrid, el Madrid hay que decir que en todo momento ha dicho que lo que quisiera el Valencia, ¿no? Que se ponía a disposición del Valencia.
Sí, se ha mostrado muy solidario desde primera hora de la mañana, primero con ese comunicado oficial del club al que se han sumado todos los jugadores, luego con ese minuto de silencio antes del entrenamiento y luego media mañana cuando ya se barajaba la posibilidad de la suspensión del partido del sábado en Mestalla, nos hemos puesto en contacto con el Real Madrid y la respuesta ha sido contundente. Estamos a disposición de lo que diga el Valencia, no solo en lo que hace referencia a la suspensión, sino a cualquier cosa en la que el club pueda ayudar. Y así ha sido, ¿no? Así que mañana, cuando se haga oficial el aplazamiento del partido, pues el Real Madrid estará ahí, que ahora tiene un problema con fechas, pero que le obligan a meterse en octavos de final, que es la única opción que tiene, porque serían las fechas de los play-offs del 9 al 24, que son los puestos que tienen que hacer los play-offs, que se van a disputar entre el 11 y el 12 de la ida y el 18 y el 19 de enero la vuelta.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Buenas noches.
Si se juega mañana el BIC Atlético de Madrid.
Sí, ese sí se juega.
Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, se juega, pero ojo porque hoy había varias recomendaciones de AEMET, de alertas en Barcelona. Creo que en Barcelona hoy lo han vivido también de manera difícil y el Atlético de Madrid, según ha podido saber la COPE, ha cambiado el medio de transporte. Primero se iba a ir en avión y luego han decidido irse en tren. Mañana, si mantiene lo probado hoy el Cholo, mete 8 cambios en relación al 11 que perdió en Sevilla frente al Betis, y el Cholo hoy le han preguntado por varias cosas, ha elogiado con orgullo y admiración el Balón de Oro de Rodri, pero también ha hablado de la figura del premio.
Soy muy respetuoso con las decisiones de las personas y en este caso cada uno sabe cómo se comporta y por qué lo hace. Y en cuanto al premiado, feliz, muy feliz por Rodrigo, se lo merece. Un jugador increíble, un jugador que ha estado solamente una temporada con nosotros acá, pero ha dejado un registro muy bueno. Peleamos mucho para que se quede, eligió muy bien irse al City porque en consecuencia ha logrado muchísimas cosas buenísimas y crecer como futbolista. Así que muy contento por él, muy merecido. Y sobre todo a nosotros que fuimos mediocampistas, es bueno reconocer ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es gran parte de lo que un equipo puede generar.
Lo de respetuoso iba porque le habían preguntado qué le parecía que el Madrid diera plantón al Balón de Oro.
Ah, vale. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Antes de que os vayáis, la última conexión, 30 segundos para contar lo más importante del mundo del motor, que es la posible suspensión del Gran Premio de MotoGP en Cheste, que no es este fin de semana, sino el siguiente. Hay que ver cómo están las situaciones antes de ese Gran Premio. Y lo que haya de Fórmula 1. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues mira, 17 de noviembre es la carrera, ese fin de semana el 15, 16, 17, y ya lo ha dicho hoy el circuito de Cheste, si urgentemente no se reparan los accesos al circuito no se podría disputar la carrera. Está completamente destrozada la carretera principal de acceso a la pista, bueno, porque por todo lo que ha venido han llevado el agua de 2 arroyos cercanos. Ten en cuenta que Cheste está casi en zona cero, han caído 400 litros por metro cuadrado y lo que sí que se han felicitado es de que 100 personas han podido dormir en el circuito, en la instalación del circuito, que sí que están en buen estado esta pasada noche. Y luego Respecto a la Fórmula 1, decirte que Fernando Alonso, por segundo gran premio consecutivo, no va a estar el jueves en el circuito. Al final, hoy Aston Martin nos ha explicado qué tenía realmente, y tenía en México DF una infección intestinal que ya hizo que se perdiera el jueves de entonces de ese gran premio, y lo que ha hecho Fernando Alonso es venirse a Europa, creo que ha venido a España, para que le vea un especialista y para recuperarse mejor. Eso le hace ir un día más tarde, pero asegura el equipo británico que estará en el coche subido el próximo viernes.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Compañeros, gracias por acompañarnos en estas noches difíciles, ¿eh?
No, hombre, a vosotros, gracias.
Gracias.
Muy orgulloso de estar en este equipo y de los centrocampistas que juegan aquí también y sí, que no se les ve y que merecen también.
Incluso de los porteros. Incluso
sí, de los porteros.
Sí, de los porteros.
De los porteros siempre estamos orgullosos.
Eso sí que no le dan el Balón de Oro nunca.
Sí,
nunca.
Efectivamente. Sí, dieron uno y ya está.
Ni el Ondas tampoco.
El Ondas va a caer. Ya verás, el Ondas ya caerá. Un abrazo, adiós, hasta luego.
Chao.
Ahora cerramos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mucho ánimo a todos los damnificados y ojalá que no crezca mucho más el número de fallecidos. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.